Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Hoy rendimos homenaje a la gran dama de la canción, a María Dolores Pradera. Ya saben que ha fallecido hoy después de 70 años de profesión. Grande como persona, grande como actriz, como cantante. Ella se imaginaba este día con un gran sentido del humor. Me lo contó hace años aquí en la última entrevista que hizo en Telemadrid y se expresó así.
Soy exacta, mi madre. Qué curioso, ¿no? Es que estamos cerca ya.
Bueno, no me digas
bonito,
eso.
Pues oye, qué bueno que me espere mi madre, ¿no?
Bueno, esto es
más
bonito,
Rocío, ¿sabes? Más la otra Rocío, ¿eh? Pues toda la gente buena que se me ha ido, si es verdad, que están ahí. Pero yo digo una cosa, a ver, que he caído esta mañana. Por ejemplo, mi padre falleció mucho más joven que yo. Mi abuela Dolores, no la conocí, se murió con 29 años. ¿Cómo reconozco yo a esta gente cuando llegue? Mejor dicho.
Ay, 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 ay.
Ahí
ay,
tiene Amenábar algo para extenderse. ¿Eh?
Gran sentido del humor, esta gran señora en todos los sentidos. Hablaremos de María Dolores en esta tarde en la que sus amigos, familiares, le van a dar el último adiós. Nosotros queremos hacerlo también a nuestra manera.
Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas.
Pues eso, María Dolores, ojalá que te vaya bonito. Hablaremos de la gran María Dolores en las próximas 4 horas. Y miraremos también a la actualidad política, como nos gusta hacer a estas horas, y a la actualidad económica, que nos lleva a hablarles del martes negro para los mercados europeos. Tenemos que hablar de pesimismo, de temores y de efecto contagio. Lo hacemos saludando a mis colaboradores, Montse Suárez.
¿Qué hay? Buenas tardes. Pues,
saludo.
Fuerte castigo,
Jaime.
Fuerte castigo.
Perdona, Ricardo Martín.
Uy.
No sé qué dicho. No sé, y bien. Carlos Honorato. Hola.
Buenas tardes.
Estoy muy afectada, ¿eh? Yo a María Dolores la quería un montón.
Sí,
la apreciaba, la verdad.
La he entrevistado varias veces.
Sí.
Realmente sí. Se notaba una empatía.
Hace años, hace muchísimos años, vivía Carlos Cano y se me ocurrió juntarles. Y de aquella experiencia hicieron luego un disco.
Qué maravilla. La verdad que
dos grandes, pero hablaremos de ellos. Sí. Siento tener que hablar de las cuestiones económicas, pero es que hoy es un día terrible, ¿no? Este martes negro, no sé qué pensáis vosotros, Ricardo.
Tiene un enorme porcentaje de culpa la situación en Italia. Italia es la tercera economía y allí
solo Italia. ¿Y España?
No. La tensión en España.
Yo he escuchado analistas del Financial Times, de Bloomberg, etcétera.
Pero hablan de España,
ellos
también.
Muy poco. El porcentaje es Italia, porque Italia está abocada a unas nuevas elecciones. Entonces la inestabilidad que se vive allí, por una parte, los dos partidos anti-europeos, euroescépticos. O sea, cualquier escenario que se maneje en Italia es euroescéptico. No pasa así en España. No hay temor. El Partido Socialista, en el caso de que tuviera la ocasión de gobernar, es un partido europeísta totalmente.
Ricardo, la prima de riesgo ha llegado a 140 puntos en España.
Pero es un contagio. Hombre, es más probable que llegue.
Y los bancos, no te cuento el desplome entre el 4 y el 7%.
Es más lógico, Ricardo, que se contagie en España que no que se contagie. Pero el temor a la inestabilidad en España no se justifica. ¿Por qué? Solo por España. O sea, imaginemos el escenario de que no está Italia y solo está España. Vamos, yo garantizo, y vamos, es obvio, que España por sí sola no arrastra la prima de riesgo donde está.
Pero si
no
la bolsa, Ricardo, de Madrid y de Milán han caído cerca del 3%.
Claro, se contagia España.
Si ya estábamos contagiados el viernes. El viernes.
Nuestro contagio viene de Italia y la aportación de España no puede ser de otra manera, porque el escenario que se dibuja en España no es un escenario horrible para los mercados. El partido que puede aspirar a gobernar no es un partido ni antisistema, ni es un partido antieuropeo, ni nada de eso. O sea, no crea, la inestabilidad que se crea es precisamente por pensar, hay un presidente de gobierno, ¿qué va a pasar con él? Esto sí puede ser una incertidumbre. Es decir, que realmente cambie el presidente de gobierno de España, que eso es la incertidumbre, pero a partir del viernes, ¿no? Vamos a ver cómo reaccionan los mercados. Imaginemos que el viernes sigue Rajoy y aquí no pasa nada.
Ricardo no compra la teoría del miedo de Rajoy cuando está contestando a Pedro Sánchez sobre la inestabilidad económica y sobre la prima de riesgo.
Aquí es que si no gobierna Mariano Rajoy,
Ricardo,
en España,
no, yo sé que todo lo que...
Si no gobierna Mariano Rajoy en España, entonces los mercados se hunden,
no, pero Ricardo,
se va al traste.
O sea, yo entiendo que todo lo que... todo hecho objetivo que afirme lo que está diciendo Rajoy respecto a que la moción de censura produce inestabilidad económica y, por tanto, no nos beneficia. Yo sé que a ti no te gusta nada, pero aquí hay un hecho objetivo, Ricardo, que es cierto. Las bolsas de Madrid y de Milán caen entre el 2,5 y el 3%. Los bancos españoles, ha habido un desplome entre el 4% y el 7%.
Que ya lo hubo el viernes.
Y la prima de riesgo, que yo creí que ya había heredado, ya nos había dejado en paz, pues está aquí en España y ha rozado los 140 puntos. Y eso es un hecho objetivo. Otra cosa es que no te guste, que tampoco me gusta a mí que se lo juegue todo Rajoy a ese alegato, porque no lo compro, no compro tampoco lo que está diciendo.
Y si esto es verdad, el viernes.
Y es verdad.
Si esto es verdad, que España está sola España, está llevando a la prima de riesgo donde está,
¿sí?
El viernes, a las 2 de la tarde.
No estoy de acuerdo.
Fracasa escenario. Fracasa la moción de censura de Sánchez. Y sigue Mariano Rajoy. Vamos a ver lo que dicen los mercados.
No, porque no solo es el fracaso de Pedro Sánchez de que no pueda lograr los 176 síes. No. Es toda la inestabilidad de Cataluña producida por este terremoto de la moción de censura, que esto no va a acabar aquí. Tú sabes que la desconfianza no es de un día o dos, es decir, no es una etapa de rebajas y ya vuelvo otra vez a comprar en temporada normal. O sea, esto es el inicio, insisto, y a mí me complica tenerlo que afirmar y confirmar, pero es que es así. Y en mi sector de autónomo, insisto, lo estaba comentando antes de vosotros,
que te está afectando,
que me está afectando, ¿no? Porque no hay confianza. Y cuando no hay confianza, vuelves a traerte el tupper al trabajo, es decir, no bajas a tomar un menú abajo en tu barrio de trabajo, en la cafetería.
Sí.
Y compras las cápsulas de tal para la cafetera del despacho. Empieza a notar, insisto, viernes que acabe una semana.
Yo te creo al 100, por supuesto. Pero entonces no pongamos en relación eso con la moción de censura, porque evidentemente el tema que tú estás comentando ahora tres días.
Es de Cifuentes, porque... es de relativamente de un poco la inestabilidad,
inestabilidad
agravada y en su punto álgido a día de hoy.
¿Os parece que hablemos un poco de Pedro Sánchez? A ver qué es lo que quieren los oyentes, pero en realidad ya pueden empezar a opinar.
Por supuesto, aquí estamos pendientes de todas las redes sociales y he de decirte una cosa, que no es trending topic un tema de política ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo el nombre más circulado en la red es Ricardo Gómez, que si te suena de algo es
claro.
El chiquitín.
Cuéntame.
Que lo vimos crecer en Cuéntame, que se ha hecho mayor y que se va de la serie.
Sí, pero está rodando ya los últimos capítulos.
Que deja Cuéntame.
Y ha dicho que deja Cuéntame, pero los guionistas lo que hacen para no... podrías decir, bueno, le matan en el guión.
No, por favor, no le maten.
Lo que hacen es que le da un viaje, hace un viaje larguísimo porque yo creo que esperan que algún día regrese.
Está la gente tierna con este tema porque, claro, 17 temporadas son 17 temporadas. Que lo hemos visto siendo un niño.
No, pero esto que dice Nieves es, bueno, no le han matado.
Le dejan volar para otros proyectos y luego esperan que regrese, ¿no?
Eso esperamos. esperamos, eso esperamos.
Esperamos también que regrese Verano Azul. O sea, yo, por ejemplo, estoy a la espera. Allí también, aquello quedó así, ¿no? Un poco,
no quedó, no te acuerdas bien. Chanquete murió. Sí.
Bueno. Oye, yo os veo con unas ganas de no hablar de la actualidad.
Que no, que es que te decía, esto no, porque era trending topic.
Es que asusta.
O sea, a la gente le está importando más. El martes que Ricardo negro Gómez también deje la serie Cuéntame.
Sí,
que
la moción de censura. Que la moción de censura.
No te voy a engañar, Nieves, si es lo que está aquí, es lo que está aquí. Pero también hablan del tema este del martes negro. Pedro dice, España se hunde, Italia se hunde, Europa se hunde. ¿Y qué hacen sus políticos? Nada, solo pensar en cómo colocarse mejor en las encuestas. Pero siguen sin darse cuenta que cuando todo estalle de verdad, ellos también perderán sus privilegios. Inés, ni Rajoy quiere dimitir porque en unas elecciones puede perder hasta su condición de aforado y ve un horizonte muy negro. Y por el otro lado, el inefable Sánchez quiere a toda costa llegar al poder. Marcos, piensen por un momento, si una querella ha creado este tsunami, ¿qué creen que puede pasar con las 7 querellas restantes contra la corrupción del PP?
Lo dejamos ahí porque, mira, ya que queréis hacer una pequeña pausa y no hablar del asunto político, vamos a tener, por cierto, aquí a García Margallo, al exministro José Manuel García Margallo. Pero nos vamos a ir con el Rayo Vallecano porque a estas horas de la tarde están en el Ayuntamiento de Madrid, ustedes ya recuerdan, ha subido a Primera División. Hay 5 equipos madrileños en la máxima categoría de fútbol español. Esto sí que es algo histórico.
El rayito.
Manuela Carmena no para de recibir a capitanes, equipos. En esta ocasión
se le van a acabar las monedas de chocolate.
Exactamente. Rodrigo de Pablo, saludos, muy buenas. Hola,
¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué pasa en el ayuntamiento?
Desde Cibeles. Acaba de empezar ese acto de recepción del Rayo Vallecano en uno de los salones del ayuntamiento con un gran cartel donde se puede leer Felicidades campeones. Acaba de tomar ya la palabra Manuela Carmena, que es verdad que sale a recepción cada semana con todos los equipos de la Comunidad de Madrid que siguen sumando triunfos para las 7 estrellas. Ahora el que toma la palabra es el concejal de Puente y Villa de Vallecas, Paco Pérez, en ese estrado junto a él y la alcaldesa, también el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, y el capitán Antonio Amaya. Si queréis, podemos escuchar incluso sonido en directo del acto. Ya digo que toma la palabra Paco Pérez, el concejal de Puente y Villa de Vallecas.
Claro que sí, adelante.
Recorrer un camino en común. ¿Unir para qué? Unir para caminar juntos. Y en este sentido, quiero decir que mientras que a otros les parte un rayo, a nosotros en Vallecas, tenemos un rayo que nos une. Vallecas unida. ¡Aupa el rayo que nos une!
¡Aupa, aupa el rayo, aupa! ¡Claro que sí!
¡Larga vida al rock and roll!
¡Y larga vida al rock and roll!
La ovación cerrada de los jugadores de la plantilla. El tono es muy desenfadado, lo cual se agradece también en este tipo de actos. Vuelve a tomar la palabra la alcaldesa, Manuela Carmena.
A nadie, que no le falta un rayo a nadie. Bueno, pues ahora vamos a dar las palabras, cómo no, le vamos a dar la palabra al presidente de vuestro club, a Raúl.
Raúl, tienes la palabra. Raúl Martín Presa, que se dirige al estrado, tiene un discurso escrito, como Mariano Rajoy. Vamos a ver el contenido de ese discurso del presidente del Rayo.
Lo ha pensado y mira, nos lo dice ahora, para todos los madrileños.
La alcaldesa, doña Carmen, la señora Carmena, por recibirnos aquí, lo cual para nosotros es un orgullo, porque al final es decir, somos el Rayo Vallecano de Vallecas, pero como bien viene en el escudo, también viene la M de Madrid. Por lo tanto, somos vallecanos, pero nos sentimos madrileños. Para nosotros es un orgullo pues poder venir a nuestro ayuntamiento. También quiero dar las gracias a Francisco Pérez pues por la cercanía que en estos años, cuando hemos estado en segunda división, pues ha mostrado en todo momento y la continua predisposición por ayudar al Rayo Vallecano, lo cual es digno de agradecer. Muchas gracias, Paco. Aparte de esto, pues bueno, pues un poco, ya que estamos aquí, creo que es el momento hacer un punto, es decir, que esto sirva para crear un punto de inflexión, y es algo que quizás en Vallecas pues hemos adolecido, es decir, y es sentir que nuestro ayuntamiento, y esperemos que eso, porque nosotros estamos en el ayuntamiento, que nuestro ayuntamiento está con nosotros y que nuestro ayuntamiento nos apoya. Para nosotros esto, ayer o antes de ayer estuvo aquí el Real Madrid, te puedo asegurar, alcaldesa, que para nosotros esto es seguramente mucho más importante que para el Madrid el título que consiguió el pasado sábado. Por lo tanto, aprovecho para lanzarle una invitación. Para nosotros sería un grandísimo orgullo que pudiese en la próxima temporada asistir a un partido en el Estadio Vallecas y por fin poder tener, que no hemos podido contar con la presencia de ningún alcalde de nuestra ciudad durante las 8 últimas temporadas. Sería un orgullo que pudiese visitarnos y sentir ese apoyo de nuestra ciudad, que de verdad lo necesitamos. Yo habitúo ir a todos los campos de fútbol y en todas están pues sus alcaldes, sus presidentes de comunidad, todo el mundo apoyando, y nos gustaría en ese sentido sentir el apoyo. Nos lo da Paco habitualmente, pero bueno, nos gustaría también, sería un gran orgullo pues sentir el suyo, alcaldesa, y un poco también pues que seamos conscientes y que valoremos lo que es tener un equipo como el Rayo en primera división. Para nosotros ha sido algo muy, muy, muy difícil, porque hemos luchado en segunda contra equipos que tienen toda la región y todas las instituciones muchas veces detrás, como es Valladolid, como es Osasuna, como es Tenerife, como es Oviedo, como es Granada, como un sinfín de equipos. Pues quizás esa fortaleza, quizás si parecemos que estamos un poco desamparados. Por lo tanto, le ruego y le pido, por favor, es decir, que el Rayo es algo muy grande, que lo cuiden, que lo mimen, que lo protejan, y todos los madrileños se sentirán orgullosos del Rayo Vallecano, porque en Madrid, en la ciudad de Madrid, tenemos el orgullo de tener a dos de los mejores equipos del mundo. Pero hay un tercer equipo que quizás no en títulos, pero le puedo garantizar que sí en valores. No tiene nada que envidiar a esos equipos y estamos muy, muy orgullosos todos del escudo que llevamos y de los valores que representamos, y por lo tanto ojalá esperemos que esto sirva y este ascenso para cambiar y que se nos dé, no pedimos más ni menos, pero un trato similar al que reciben los otros dos clubes de esta ciudad, con todo merecimiento, pero que quizás a veces adolecemos. Y por último lugar, aprovechar también y para pedir aquí, por favor, es decir, tenemos una situación difícil en el estadio, la cual es un estadio de la comunidad, pero es un estadio que está bajo la jurisdicción urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Desde el Rayo Vallecano estamos intentando poner todos los medios para poder acondicionar ese estadio para que nuestros aficionados se sientan lo mejor posible y la ciudad de Madrid esté orgullosa de ese estadio. Por lo tanto, desde ya les lanzo un guante blanco a alcaldesa, desde mañana a las 9, cuando puedan, para intentar organizar una reunión con el presidente de la comunidad, con usted y con nosotros, Rayo Vallecano, y a ver si podemos buscar una solución que sea buena para el Rayo, sobre todo buena para sus aficionados, y al final eso va a ser bueno para la ciudad de Madrid, a la cual estamos, tan orgullosos de representar. Y nada más, muchísimas gracias por recibirnos y no tenemos nada más que decir. Ojalá podamos.
Extensa.
Sí, palabras.
Presidente del Rayo Vallecano. Que ya termina,
No, está pidiendo dinero por esa situación difícil, ¿no?
Los retos.
¿Cómo me gusta? A ver qué dice Manuel, a ver.
Aquí vuestro presidente. Bueno, vamos a ver cómo hablo de las palabras. Pero antes de darle la palabra, como os decía, como vuestro presidente ha venido aquí con toda una caja llena de retos y ha empezado a sacar, vamos a empezar. Claro que sí, yo estoy dispuesta a ir en la próxima temporada y además os digo que, yo no soy aficionada al fútbol, yo voy porque son mis equipos y voy aprendiendo un poco todavía, no sé mucho, pero bueno, hasta disfruto y todo. Pero bueno, que yo os aseguro que iré a un partido allí con vosotros, ¿no? Pensar en cuál queréis que vaya, Porque os digo, al que voy, gana el equipo que apoyo. Así que tenedlo muy en cuenta, ¿eh? Que esto es...
Ovación, ovación para la presidenta, talismán de los equipos de Madrid.
Ya, la alcaldesa, la verdad, con sentido del humor, ha dicho que va a ir a estos partidos de primera división porque se queja el Rayo Vallecano de un trato, bueno, pues...
Vejatorio, dilo.
Vejatorio, no bueno, favorable.
Discriminación comparativa.
Eso es, con respecto a los otros dos equipos, ¿no? El Atlético de Madrid y el Real Madrid. Pues muchísimas gracias. Sigue hablando la alcaldesa, a ver qué dice.
A lo mejor amigos, pero nunca nos hemos sentido tan cómodos trabajando tan bien, con tanta limpieza, con tanta eficacia y con tanta eficiencia como hemos trabajado con este ayuntamiento. Así que espero que vosotros también lo podáis decir dentro de unos meses. Muchísimas gracias.
Diplomática la alcaldesa, y para cerrar el acto, bueno, pues está también el capitán de la primera plantilla, Antonio Amaya. Toda la vida en Vallecas, en este club, y que seguramente se está despidiendo porque acaba contrato y es probable que no pueda jugar la próxima temporada en primera división.
Vaya.
Todos los madrileños el acceso a primera división, y bueno, decir que nosotros somos un barrio de Madrid, un barrio humilde, y que estamos muy orgullosos de poder representar a este barrio en primera división un año más, bueno, pues, otro año en primera división este año que viene. Y bueno, dar las gracias a la alcaldesa y que sea verdad, que el estadio se nos cae a cachos y te cogemos la palabra, ¿eh?
Había que aprovechar, NBS.
Sí, ya veo.
Para introducir alguna reivindicación que por otra parte creo que es bastante justa porque dice que el estadio necesita una manita urgentemente.
Pues imagino que ahora les va a regalar unas medallas de chocolate como ha hecho con otros equipos, ¿no, Paco? ¿No, Raúl? Cuéntame. Rodrigo, que te cambio tres veces el nombre. Perdona.
Eso sería lo suyo, Nieves. De momento, lo que sí que va a hacer el Rayo Vallecano es entregarle a la alcaldesa una camiseta franjirroja.
¿Sí?
Y también ha pedido la propia alcaldesa que suba, para mí, el gran artífice de este milagro, que es Miguel Ángel Sánchez, Michel primero de Vallecas, técnico del Rayo. Es el quinto ascenso con el Rayo, el cuarto a primera de los siete que lleva el Rayo 94 años de historia.
Caray.
De los jugadores, de todos los que representamos el Rayo Vallecano, creo que hemos hecho una labor genial, espectacular, muy, muy difícil, muy complicada. La gente yo creo que lo va a valorar con el tiempo y nada, al final somos un barrio humilde, como dice Antonio, pero tenemos nuestro orgullo. Y ver Vallecas el otro día, como decía Paco, camisetas del Rayo Vallecano, que somos un barrio de 400.000, casi 500.000 habitantes, hay mucho madridista, hay mucho atlético, pero yo creo que todos sentían el Rayo Vallecano muy cerca ese día. Y nosotros, los jugadores, todos los que representamos el Rayo, nos vimos, bueno, empujados hacia la gloria. Lo conseguimos. Estamos aquí orgullosos de poder representar al barrio y orgullosos de poder representar a Madrid. Muchas gracias. ¡Vamos, Rayo!
¡Vamos, Rayo, vamos! ¡Viva el rock and roll! Algo así decían, ¿no? Hace un ratito,
sí,
Rodrigo,
el
¿no?
El concejal, sí, ya sabes que Vallecas también es un barrio muy íntimamente ligado, ¿no? Al rock, a la cultura alternativa de Madrid. Y bueno, pues ahora para cerrar el acto, el presidente Raúl Martín Presa posa con una fotografía franjirroja con el nombre de Manuela Carmena, el dorsal número 1 en la parte de atrás, en el dorso de la camiseta. Y bueno, de momento no ha habido medallas de chocolate, ¿eh? No
sé. Oye, si esto nos lo tienes que contar, ¿eh, Rodrigo?
La alcaldesa.
Yo creo que sí, ahora, ¿eh?
Yo creo que va a venir ahora.
Yo creo. Gracias. Que también.
Quiero que sepáis que estamos preparando una pequeña sala del ayuntamiento donde vamos a exhibir todos estos hitos que significa el gran deporte que tiene Madrid y lo que son sus grandes equipos. Y vosotros, naturalmente, ya tenéis un sitio en esa pequeña sala que estamos preparando y allí estarán las camisetas debidamente marcadas, que quedan muy, 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 muy preciosas, ¿no? Claro. Nosotros ahora, este ayuntamiento quería también, esto siempre tiene algo de intercambio de regalos, daros un regalo que con el que
ahí llegan.
Desde un primer momento decidimos que igual que les hacemos una medalla de chocolate al Real Madrid con las Cibeles y hacemos una medalla de chocolate para el Atlético en Neptuno, queríamos daros a vosotros también una medalla de chocolate donde vosotros celebráis en la fuente de la comunidad. Lo que ocurre es que no ha dado tiempo a la pastelería a hacerla, porque hay que hacer exactamente el molde, y eso lleva un poquito de tiempo. Pero ahora mismo vamos a ver. A veces, cuando las circunstancias no son exactamente lo que queremos, nos dan posibilidades. ¿Qué posibilidades nos va a dar esto? Que en cuanto estén las medallas, nos volvemos a reunir y entonces hacemos otra celebración, la de las medallas de chocolate. Mientras tanto, sí que os vamos a dar un regalo, y son unas camisetas que el Ayuntamiento de Madrid viene haciendo de todos los barrios. Nosotros creemos que cada barrio de Madrid, no hay barrios humildes y barrios ricos. Hay barrios, cada uno, con su sui generis, con su gracia, con sus encantos, con su gente. Para nosotros todos son iguales. Y por eso hemos querido que el Ayuntamiento de Madrid haya una camiseta para cada barrio. Y os vamos a dar a todos vosotros camisetas de Vallecas, muy bonitas, ya la veréis. Una para cada uno. Muchísimas gracias, que disfrutéis.
No ha habido medalla de chocolate, no ha dado tiempo a hacer el molde. ¿Qué se le va a hacer? Pues así concluye este acto, Rodrigo, de Pablo, donde sin duda están reclamando, y me parece que muy justo, mejoras en el estadio, mayor atención, presencia de Carmena en algún partido. Y no sé si alguna cosa más que se me olvida, Rodrigo.
No, fundamentalmente eso. Ya sabes que a veces hay que aprovechar cuando el foco te alumbra, ¿no? Pues aprovechar para decir todo aquello que a lo mejor no has podido durante los últimos años. Y es verdad que, como se ha recordado, hace 8 años que no hay un alcalde o alcaldesa de Madrid en el palco de Vallecas. Y no es menos cierto que el estadio, que en su día pudo albergar tranquilamente partidos de primera división, se va quedando un poco obsoleto, es un poco anacrónico. Y sí que incluso por la propia seguridad de los espectadores que acuden allí cada fin de semana, vendría muy bien una reforma. Bueno, pues el acto ha terminado ya, Nieves, y ahora sencillamente los 25 componentes de la primera plantilla del Rayo Vallecano, que por cierto están vestidos con el chándal oficial del club, se dirigen a ese estrado donde se han producido los discursos, y con las dos camisetas, la del Ayuntamiento azul del barrio de Vallecas y la del Rayo Vallecano franjirroja, pues todos posando para una foto de familia que es histórica, porque 94 años de historia, solo 7 veces el Rayo Vallecano ha ascendido a primera división.
Caray, pues enhorabuena a todos los seguidores del Rayo Vallecano. Aquí nos alegramos muchísimo y queremos regalarles medallas de chocolate, como sea, por favor. Nos vamos unos minutos y recibimos a nuestro invitado.
Onda Madrid. En Telemadrid, de lunes a viernes, Alicia Senovilla presenta En Boca de Todos. A las 11:30 de la mañana, Telemadrid. Estamos para ti.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-50-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Madrid Directo. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Nos acompaña José Manuel García Margallo. Recuerdan ustedes su paso como ministro de Asuntos Exteriores. La verdad es que lo hizo muy bien entre el 2011 y el 2016. La realidad es la realidad, José Manuel. Usted se movió como pocos ministros he visto, y se ha mojado y ha dado su opinión, y se le veía aquí y allá donde hacía falta. Esto a veces no ocurre siempre. A veces los ministros de exteriores a veces ni se les ve ni se les espera. En su caso, sí.
¿Hablas de alguien en concreto?
No. En su caso, sí. Por cierto, ¿es usted del Real Madrid?
Absolutamente.
Sí, ¿no? Porque me estaba...
Sin fisuras.
Es que estábamos oyendo lo del Rayo, pero usted nos acababa de comentar que ha estado en Kiev, ¿no?
En Kiev, ya lo creo.
¿Y le preocupa a Ronaldo?
Preocupa lo justo. Ya Ronaldo va a hacer 34 años, es un jugador muy físico, y yo creo que ha dado de sí todo lo que podía dar. Hombre, si se queda, mejor, pero vamos, tampoco sería una gran catástrofe, ¿no? Y lo que sí tiene es que aprovechar ahora para rejuvenecer el equipo. Tenemos ya jugadores, pues Sergio Ramos, está Modric, está Cristiano, que hay que intentar
remozar, ¿no?
Esto, y bueno, esto nos da un margen, ¿no? Pero otra temporadita como esta no se la deseo ni a mi peor enemigo, ¿eh?
Ya, sí, ha sufrido mucho,
bueno,
¿no?
Pues muchísimo. Pero la verdad es que tengo que decir, Carmena presumía, que por cierto podía haber hecho las medallas de chocolate, porque que subía el Rayo se sabía desde hace ya bastante tiempo.
Pero dice que no le ha dado tiempo al molde.
Le ha echado la bronca a la repostera.
Sí, no, porque se lo habrán encargado tarde, pero vamos, lo del Rayo era un acontecimiento conocido, ¿no? No, yo creo que el Madrid tiene una oportunidad de oro de hacer historia, vamos, ya la estamos haciendo, sí.
Pero ya la cuarta ya consecutiva sería increíble.
Tú no habías nacido, pero récord, yo recuerdo cinco seguidas, ¿eh?
Sí,
qué
nada.
Bueno es el ministro conmigo, sí que había nacido.
¿Sí? Y hasta todo el campo. Pero vamos, me contaron el otro día, eso se tendrá que ocupar el ministro de Exteriores, que no ocurra, que en la UEFA están pensando ilegalizar al Madrid para devolver cierta emoción a la competición,
¿eh? Bueno, entonces se le ve feliz, ¿eh?
No, hombre.
Por lo menos deportivamente.
Lo demás no entremos en detalle.
Bueno, o si quiere entramos a partir de este momento, yo, don José Manuel.
Yo sabéis que yo soy muy facilón con los medios. Lo que usted me pregunte, yo lo intento contestar.
Bueno, pues vamos a empezar hablándoles de a todos nuestros oyentes de Pedro Sánchez, ¿no? En este momento está esa moción de censura. Ha comenzado diálogo con Podemos, PNV, RC, la ronda de contactos, ¿no? Se quejaba ayer, escuchaba yo a RC diciendo, a mí nadie me ha llamado. Bueno, pues ya se ha puesto en contacto con ellos, ¿no?
Se trata de notificar. De negociar.
Bueno, ha explicado hoy Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha explicado que la moción es para dar el sí a la democracia. Esta es la explicación que ha dado.
Que el sí a la moción de censura no es un sí al Partido Socialista Obrero Español. Es un sí a una democracia que se valora en sí misma. A una democracia que defiende... No los principios demoscópicos, que por supuesto son importantes en toda democracia, sobre todo en las democracias del siglo XXI, sino que se basa en fundamentos sólidos, vinculados con los principios, con los valores, con las convicciones, con la ética, con la ejemplaridad en el ejercicio público.
Por lo tanto, no es un sí al PSOE, señor García Margallo, es un sí a la democracia. ¿Qué le parece a usted?
Hay una figura delictiva que se llama la apropiación indebida, ¿no?
Vaya.
Y el apropiarse de la democracia, uno de los partidos que forman parte de la democracia, es claramente una apropiación indebida. La democracia nos pertenece a todos y sobre todo a los ciudadanos. No es monopolio de ningún partido político. Aquí si se vota, si los diputados quieren que el señor Sánchez sea presidente o no. Y nada más. Es decir, la democracia en España, gracias a Dios, está consolidada y bien consolidada.
Ya. Además, los españoles se expresaron en las urnas.
Claro.
Es verdad que en la Constitución se refleja la moción de censura, pero
por supuesto.
¿Cree que el momento lo requería? Parece ser que la excusa, ¿no?, fue el antes y el después, que decían otros, fue la sentencia de la Gürtel. Usted también ha comentado que ha sido demoledor.
La sentencia es demoledora. Para las instituciones, para la ciudadanía y sobre todo para los que somos militantes del Partido Popular. Hay cientos de miles de militantes que se han dejado horas, esfuerzos para construir este proyecto político, y cuanto ven comportamientos individuales, porque no hemos pasado de comportamientos individuales de esta característica, pues se sienten extraordinariamente escandalizados. Ahora, de intentar generalizar y criminalizar al partido en su conjunto, hay un trecho. La propia sentencia, que no es firme, por tanto es revisable, dice que al Partido Popular se le condena como partícipe a título lucrativo, lo cual exige, para que esa figura se dé, se precisa, lo precisa la propia sentencia, que no tenía conocimientos de los hechos. Aquí lo que están, se están juzgando son lo que pasó en dos ayuntamientos de Madrid, en Pozuelo y Majadahonda, en el año 2003. Y nada más. Pero esto, este rosario de denuncias, de acontecimientos en que no hay día en que no nos levantemos con un sobresalto, pues realmente es profundamente desmoralizador, ¿no?
Uh-huh. Usted hablaba de golpe de timón. ¿A qué se refería? Diciendo que es necesario un golpe de timón en el Partido Popular.
Bueno, yo creo que España arrancó la legislatura, antes de que ocurriese esto, inmersa en varias crisis. Hay una crisis institucional, ha habido conflictos entre el poder legislativo y el ejecutivo, como consecuencia de los vetos del gobierno a no examinar determinadas proposiciones, los ha habido entre el ejecutivo y el judicial. Hay una fragmentación política como no habíamos conocido. El único acuerdo que se ha podido cerrar es el tema de presupuestos y a un coste altísimo. Hay un coste territorial de primera magnitud en Cataluña y tenemos también una crisis social. Mire, cuando empieza la recuperación económica, y es obvio que la recuperación económica ha empezado, todas aquellas reclamaciones que permanecieron embalsadas durante los tiempos de destemplanza de vacas flacas afloran. Y son las fuerzas de seguridad, es el movimiento feminista en violencia de género, son los pensionistas, etcétera, los que las pequeñas y medianas empresas, los inquilinos, todo esto aflora. Sí. Y esas crisis, yo por eso siempre creí que lo procedente con 137 escaños era intentar un gobierno de coalición sobre un programa de regeneración nacional, de modernización económica, con propuestas muy concretas, empezando por el cambio de la Constitución, la reforma de la Constitución, el traje se nos ha quedado un poco estrecho, una reforma de todo el sector público, administración, ingresos, si queremos resolver la financiación autonómica y el estado de bienestar. Esto no se puede resolver con parches o mirando solo una parcela, que hay unos ingresos y unos gastos, como en cualquier familia, y hay que ver cómo se distribuye eso. Hay que ir a una modernización del sistema económico, es decir, no podemos seguir con unos salarios que están muy por debajo de las necesidades de los españoles y lo que se podría hacer. Y hay que resolver la gran cuestión de Cataluña, que es un tema central. Digamos que, por tanto, que había desafíos muy importantes, cuya solución exigía una conciliación de esfuerzos de todos los partidos. No se hizo, intentamos gobernar con 137 escaños y cuando ha arreciado el temporal, sea por Cataluña, sea por la corrupción, sea por la compensación social, atender a que estas personas que entienden que fueron olvidados en la crisis, pues esto ha empezado a hacer aguas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la moción de censura, si sale, nos lleva a otro periodo de inestabilidad, porque Sánchez se compromete a que esto sea muy corto, el gobierno que salga de esta moción.
Y ha dicho que va a negociar, dispuesto a negociar la fecha de las elecciones.
Pero es que luego vamos a una campaña electoral, y después de una campaña electoral tenemos que ir a hacer otro gobierno en un panorama parlamentario muy parecido a este, muy fragmentado. Es decir, todas las encuestas dicen que lo que se va a producir es una subida del bloque de centro-derecha, para entendernos. Tuvimos, me parece que era el 46% en las últimas elecciones, 33% Partido Popular, 13% Ciudadanos. Eso se puede alterar con una proporción mayor y una fragmentación en la izquierda también, entre Podemos y el Partido Socialista Obrero Español. Todo esto adornado por partidos nacionalistas que pues están defendiendo los intereses particulares de sus territorios, pero que tienen, digamos, menos interés en lo que son los intereses generales de España. Si usted ya que habla de exteriores, vamos a cómo está el tema en el mundo. Bueno, el tema está muy complicado. Es decir, es que podemos tener otro conflicto en Oriente Medio a costa de Irán. Podemos ver más tensión en Israel. Las últimas consecuencias del traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén han sido terribles. Yemen está como está. Italia está en una situación muy complicada. Vemos al Brexit, es decir, que no está la magdalena para tafetanes. Es decir, entonces, sí, sí. Eso requeriría un gobierno serio con un proyecto a largo plazo. Sí, yo creo, Nieves, que lo que en estos momentos sobra es codicia y lo que falta es ambición de poder, ambición de España. Y quedaríamos bien en mirar eso y conducir con luces largas.
Bien, están aquí Montse Suárez, está Ricardo Martín y están los oyentes. Ustedes tienen la oportunidad de charlar con José Manuel García Margallo. Bueno, pues estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo y así se lo trasladamos a un hombre que conoce sobradamente lo que es estar en un gobierno. Y por eso yo decía, cuando usted comenta un golpe timón radical en el PP, está hablando de la necesidad de un nuevo liderazgo en el Partido Popular.
No necesariamente. Yo creo que creo mucho más en los programas, es decir, que en los liderazgos personales. Uh-huh. Yo creo que habría que hacer una hoja de ruta, insisto, en mi hoja de ruta personal, pero claro, esa es la que yo he propuesto. Es decir, es una reforma de la Constitución. Aquí hay muchas cosas que hay que hacer. Hay nuevos derechos y libertades que no había que contemplar en el 77, la privacidad, la transparencia, la gobernanza, derechos sociales, igualdad entre hombres y mujeres, conciliación familiar, etcétera. Hay que modificar el Senado para que sirva para algo. Hay que hacer una delimitación de competencias para que no estemos todos días en los tribunales. Hay que hacer un gran título de la Unión Europea. En el 77 no estábamos, ahora sí estamos. Habrá que ver quién es responsable de qué. Habrá que hablar de financiación autonómica, resolver las investiduras, resolver el tema de la primacía del varón en la sucesión. Muchísimas cosas que hacer. Y luego, insisto, es que hay que reformar administración e ingresos, porque el contribuyente es uno. Y al final pagamos a la Administración Central, a la autonómica, a la local y a la Seguridad Social. Dice, oiga, pónganse ustedes de acuerdo y díganme qué es lo que me queda después de todo esto. Y cómo distribuimos eso. Y lo más importante, si queremos cumplir lo que Bruselas nos dice, que es que tenemos que reducir la diferencia entre gastos e ingresos, lo que sea técnicamente el déficit. Y tenemos que atender determinadas obligaciones, entre ellas las pensiones. Bueno, habrá que ahorrar en otros sitios, pero para ahorrar en otros sitios es que hay que rediseñar todo el aparato del Estado, incluyendo en el Estado todas las administraciones, todos los ingresos y todos los gastos. Luego ya veremos qué dedicamos, cuánto dedicamos a cada cosa, pero antes hay que saber lo que esta familia española se puede permitir.
Pero, insisto, y ya es la tercera vez que se lo pregunto, con Rajoy al frente... Mire, es que ahora ya se lo digo con nombres y apellidos.
No lo había entendido antes. yo entonces le digo, mire, que poco importa la suerte del César cuando está en juego la suerte del imperio, decían los romanos. Yo creo que ahora estamos en otra...
En otra liga.
En otra liga. Es decir, vamos a empezar por... bueno, la sustitución de Rajoy, si hay que hacerla, y el único que la puede hacer es él, habría que hacerla con cierto tiempo, ¿eh? Es decir, no vayamos a crear también ahora una crisis en el partido como se creó en una Unión de Centro Democrático y crearon en el Partido Socialista, porque estuvieron a punto de crear en Podemos. Es decir, ya tenemos bastante inestabilidad para adornarnos, ¿eh?
Preguntan también mis compañeros, pero antes esto, por favor.
Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Tienen que darlo por amortizado ya, o sea, tienen que ir superando la pantalla porque esto
es que es lo que decía Roberto, es que va a quedar muy feo, se ocurre. O sea, ha sido tan...
Donde de mediciones en las que puedes ver parámetros que...
Pero para ellos son incendios muy complicados. Es un incendio en un garaje. Todos, por definición, son bastante complicados.
José Ramón dice que este invierno ha empezado a ir al gimnasio. Dice, me he puesto muy mazao.
Oh, yo me levanto feliz porque sabía que iba a venir a Buenos Días Madrid. Tan feliz de estar aquí con vosotros que, por supuesto, a los oyentes sé que les alegráis los rostros.
Ahí, ahí, ahí.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, tienes una cita.
Una cita con la actualidad de Madrid en Buenos Días Madrid.
Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Tenemos la suerte de contar esta tarde con José Manuel García Margallo. Mis compañeros, ustedes quieren preguntar, pues adelante, Ricardo.
Sí, a ver. Buenas tardes, ministro. La estrategia del Partido Popular, por lo que hemos visto en la intervención de la secretaria general en el Congreso de Diputados, es enrocarse y negar algo que dicen los jueces, que hay caja B. Entonces, esta estrategia dice, no hay caja B, dice la secretaria general del... Bueno, pues es que uno es una sala de Audiencia Nacional, ¿no? Ha dicho que sí que hay, ¿no? Caja B. Y por otra parte, segunda cuestión, ¿qué escenario se abre, ministro, en el caso de que el presidente de gobierno gane esta moción de censura, es decir, la pierda el PSOE, si Rivera ha dicho que no van a aprobar una sola ley en lo que queda de legislatura?
Al respecto a la primera pregunta, es decir, la afirmación de los jueces de que ha habido una caja B durante un determinado tiempo es marginal a esta sentencia, y ellos dicen eso se juzgará en otra, que será en el tema de Bárcenas. Lo que la sentencia dice, o lo que la sentencia es, primero, no es firme, es decir, está sujeta a revisión en el Supremo, veremos a ver qué es lo que pasa. En segundo lugar, lo que dice es que el Partido Popular como organización no ha delinquido, habla de una responsabilidad civil, pero no de una responsabilidad penal. Tercero, no hay responsabilidad penal porque dice que no ha habido conocimiento de los hechos, que la dirección no conocía lo que estaba ocurriendo en esos dos ayuntamientos en aquel periodo. Es decir, yo no avanzaría mucho más. Es una buena noticia para el PP, es una pésima noticia para el PP y es una pésima noticia para la ciudadanía. Segundo, si la moción no prospera, vamos a ver si hay otras mociones. Es decir, Ciudadanos y Podemos han dicho que estarían dispuestos a presentar una moción instrumental, es decir, presentar a un candidato que por la tarde firmase la disolución de las Cortes. Si todo eso no ocurre y el gobierno de Mariano Rajoy continúa, la verdad es que va a tener un gobierno extraordinariamente difícil. Los puentes que se habían tendido con el Partido Socialista y en concreto con Sánchez, después de todos los desencuentros que hubo, después de la cuestión catalana, han volado por los aires. Y después de los discursos que vamos a presenciar, que van a ser de una extraordinaria dureza, mucho más. Ciudadanos ha dicho que da por caducado y concluido el acuerdo de investidura y sí, que no va a apoyar nada más. Por tanto, no hay muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que el gobierno va a hacer? Intentar alargar los tiempos sin aprobar ninguna ley, es decir, con los presupuestos aprobados tiene el oxígeno suficiente para llegar al final. Es verdad que no se van a hacer las reformas que a mi juicio habría que hacer, pero oxígeno tiene, y esperar que la marea suba y suba todos los barcos, es decir, que la coyuntura económica pues nos siga permitiendo crecer, crear empleo, aumentar el poder adquisitivo de los salarios, es decir, tener en cuenta algunos de los marginados por la crisis y esperar que eso nos dé resultado en las elecciones. Es decir, ganar tiempo, para entendernos. Uh-huh. No creo que haya otro panorama.
Otra, ¿no?, alternativa, ¿no? Sí. Montse, adelante.
Yo reconozco que soy muy fan de usted, pero le voy a decir por qué. Aparte de su erudición, porque colocó en su sitio a Picardo. y lo colocó tras un desastre de política derivada del PSOE de reconocerle una soberanía al Peñón de Gibraltar al mismo nivel que España y que Inglaterra, ¿no? Con lo cual me gustó mucho oírle en esa época y evidentemente yo creo que siempre ha puesto cordura en todo lo que algunos dirigentes de su partido parece que no se enteran o suben y bajan, como se dice aquel dicho gallego, ¿no? Dicho esto, ¿es de verdad tan traidor Pedro Sánchez? Yo lo veo esa impostura, porque realmente cuando le oí compungido el viernes, que pasando de su ejecutiva, o sea, es que perdía el pantalón yendo a registrar la moción a primera de la mañana, ¿te acuerdas que nos pilló en directo a Nieves?
Nos pilló
en un programa de televisión, dejando a la ejecutiva plantada. De hecho, uno de los varones ha protestado de no contar con él y ver su firma en la moción de censura. ¿A este le gusta más un pirulí en una puerta de colegio? ¿O sea, es realmente la ambición lo que le ciega? ¿O es tan mediocre como parece a nivel intelectual?
Porque me preocupa que el actual ministro de Exteriores haya dicho que ya no estamos interesados en la soberanía con el Brexit. Me parece que sería una pérdida. La pérdida de una oportunidad histórica, y aquí hay que hacer dos cosas: la firmeza en la negociación y una rehabilitación completa de la zona, incluyendo Ceuta, para acabar con el chantaje que Gibraltar ejerce sobre nuestros trabajadores, para seducir a los gibraltareños de que hay oportunidades de negocio y crear una especie de gran zona portuaria que sustituya a Rotterdam y sacar al campo de Gibraltar donde está, que es una cosa tremenda. Segundo, yo creo que Sánchez hizo bien. Es decir, Sánchez lo que hizo es factor sorpresa para intentar impedir un movimiento de última hora de disolución de las Cortes por parte del presidente del gobierno. Es decir, una vez que la has presentado ya no es posible la disolución, ya no hay marcha atrás. Tercero, es evidentemente un hombre errático. Es decir, a mí lo que más me preocupa de cualquier partido, pero mucho más del Partido Socialista o de cualquier partido constitucionalista, pero el Partido Socialista es un partido de gobierno, es la alternativa nacional, por tanto es capital para la construcción de España, es que intente combinar la bandera nacional con lo que están haciendo en determinados territorios en que ellos están presentes. Estoy pensando en Baleares, en la Comunidad Valenciana, etcétera, en algunos guiños a los partidos separatistas con los que allí gobiernan en temas que son esenciales para la cohesión nacional. A mí Sánchez me preocupa. Afortunadamente los varones le han planteado las líneas rojas. Él va a dejarse votar sin pedirlo y hará un gran discurso, de grandilocuente, de la unidad de España y de la integridad territorial. Pero claro, un partido que tiene 84 escaños y que depende para todo esto, pues no sabes nunca qué es lo que va a pasar. A mí esta moción de censura me preocupa mucho y él debía tener mucho cuidado. En mociones de censura en la historia de España democrática ha habido tres. La de Alcalá Zamora, después de las elecciones del 36, que terminó como terminó. La de González, que fue un éxito, porque el problema de una moción de censura no es que la ganes en votos, sino que la ganes en la opinión pública. Uh-huh. Y González pierde en votos, pero demuestra la soledad de Suárez, abre brechas en Unión de Centro Democrático y consolida su liderazgo. El contrario fue Hernández Mancha, en que el gobierno no tuvo ni que levantarse. Y fueron el resto de los partidos lo que decían. Entonces Sánchez puede encontrarse con un boomerang y que entonces nos encontremos con que quien está esperando con la factura en la puerta se la pase y tengamos otra crisis en el Partido Socialista Obrero Español, que ya es lo último que nos faltaba para cuadrar el duro, ¿no?
Más crisis no, por favor. ¿Qué dicen los oyentes? Corre que te corre.
Vamos rápidamente, Roberto, no mezclen las cosas. Dejemos el 155 fuera de la lucha partidista. Mariano Rajoy ha tenido la posibilidad de dimitir, convocar nuevas elecciones o someterse a una cuestión de confianza, pero se ha atrincherado en la Moncloa. Beatriz dice que si el PP tuviese algo de orgullo, convocaría elecciones y dejaría que los españoles decidiesen. Pero ahora el mantra del partido es que ellos son España y que votar y dejar decidir a los españoles es ir contra España. Y César, dos conclusiones y ninguna buena. Uno, los partidos son mini dictaduras donde nadie se atreve a discutir las decisiones del jefe. Y dos, que Rajoy no piensa en España ni en el partido.
Pues tiene un minuto para contestar a todos los... los oyentes, madre, señor García Margallo.
Las elecciones ahora mismo no me parecen fantásticas. Es decir, crear inestabilidad. Cataluña en estos momentos tenemos un presidente de la Generalitat que no tiene gobierno. Las consellerías las están llevando los ministros de Madrid. Segundo, tenemos un boquete económico que Italia está de alguna manera ahondando. Entonces, volver otra vez a un periodo de inestabilidad me parece muy complicado. O sea, yo creo que aquí, muy grandilocuentemente, yo haría lo de Clemenceau, un gobierno de salvación nacional con un programa de reformas que se puede hacer en estos dos años, hacer lo que se hizo entre el 76 y el 78 en España, que hay tiempo más que suficiente porque eso se sabe. Y encomendar estas grandes reformas, externalizarlas, para que ningún partido las capitalice. Refinanciación autonómica, la autoridad fiscal independiente, gran comisión de expertos sobre administración, y luego votamos dentro de dos años con esto resuelto y a quien Dios se la dé, San Pedro y la bendiga.
José Manuel García Margallo, gracias por habernos acompañado en esta tarde, inicio de Madrid Directo. Ha llegado el momento de las noticias. Gracias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Rayo Vallecano celebra en las instituciones madrileñas su ascenso a primera. Han sido recibidos ya por la alcaldesa en el Ayuntamiento de la capital y ahora toca el turno con el Gobierno regional en la Real Casa de Correos en Sol. Hasta allí nos vamos, Javier Rodríguez.
Sí, quedan solo unos minutos para que llegue el Rayo Vallecano, que ya ha puesto rumbo desde el Ayuntamiento hacia la antigua Casa de Correos. La Comunidad de Madrid le está esperando para celebrar el ascenso del Rayo Vallecano, el regreso a la máxima categoría del fútbol nacional conseguido el pasado domingo frente al Lugo.
Gracias, Javier. La oposición critica las nuevas medidas fiscales aprobadas por el Gobierno regional. Desde el PSOE creen que las rebajas fiscales pueden poner en peligro gastos que son necesarios. En la misma línea, Podemos prevé el incremento del endeudamiento por falta de ingresos. Además, creen que las rebajas no benefician a quienes más las necesitan. Escuchamos a Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE, y a Mónica García, presidenta del grupo de Podemos.
Y no nos parece responsable, porque se van a disminuir en 160 millones, al menos en 160 millones, los ingresos, según la estimación del Gobierno, quizá incluso más. Y entonces la pregunta es, si se van a reducir 160 millones los ingresos o un poco más, quizá se van a dejar de hacer algunos gastos.
Estas bajadas fiscales tienen que ver también con los regalos fiscales que les estamos haciendo en la Comunidad de Madrid a la gente que más dinero y que más tenía que aportar fiscalmente, y consideramos que lo que están proponiendo es una fiscalidad regresiva.
Metrosur cerrará la línea 12 entre las estaciones del Casar y la Universidad Rey Juan Carlos a partir del día 23 de junio por obras de mantenimiento. Los trabajos se van a prolongar durante el verano, durante dos meses y medio. Pedro Royán, viceconsejero del Gobierno regional.
Como siempre, se va a hacer coincidiendo con la época estival, en donde se produce una reducción, un aminoramiento del número de viajeros para tener un metro fiable, seguro y generar la menor molestia a sus usuarios.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se plantea otras alternativas si fracasa la moción de censura del PSOE contra Rajoy y está dispuesto a presentar otra moción. El objetivo es que el Partido Popular deje el gobierno.
Bueno, hasta el viernes nosotros no vamos a proponer ninguna fórmula. Lo único que estoy diciendo es que si Pedro Sánchez fracasa, nuestra siguiente opción es sacar al Partido Popular del gobierno. Y todo eso, nosotros no vamos a hablar nada hasta el viernes en el caso de que fracase. Nosotros ahora mismo tenemos un objetivo, que esta moción de censura salga. Si no sale, está todo por hablar y nuestro siguiente objetivo será sacar al Partido Popular del gobierno.
La inestabilidad política no deja de reflejarse en los mercados. Vamos a conocer la última hora en la bolsa. Pablo López.
El IBEX 35 afronta el último tramo de sesión con una caída importante, el 2,45%, 9.525 puntos. El sector bancario es el más castigado, con el Sabadell perdiendo un 6,57%, el Santander un 5,5%, los títulos de Banca y CaixaBank cayendo en el entorno del 5%. Si miramos fuera de nuestras fronteras, vemos que los principales índices europeos están en rojo, pero caídas bastante más moderadas. Londres Alemania y Francia están cayendo en el entorno del 1,40%. Italia, sin embargo, sí que con fuerza pierde ahora mismo un 2,40%. En cuanto a la prima de riesgo, la española modera su subida, se sitúa en 128 puntos básicos, pero a lo largo de la mañana ha llegado a rozar el nivel de 140.
Por el tanatorio de la M30 siguen pasando familiares, amigos y conocidos de María Dolores Pradera, fallecida a los 93 años. Su hija Elena Fernán Gómez destaca que la cantante ha podido vivir mucho tiempo junto a los suyos.
Estaba muy malita, estaba bien, pero de repente fue cayendo en picado. Pero bueno, tenemos que dar todos gracias de que nos ha vivido muchísimo, ¿no?
Mucho
y muy bien, y teniendo éxitos y con gente que le han apoyado y le han ayudado muchísimo en su trabajo y que se acordaba mucho de ellos en su enfermedad.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos hasta la DGT. ¿Cómo están las carreteras, Antonio Ayuso? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos dificultades para entrar a la capital por la A1 hasta el nudo Manoteras. Complicaciones asimismo de salida de Madrid en la A4, en Pinto, en la M40. Retenciones en el tramo entre Coslada y Vicálvaro en sentido a la A3. En el resto de la red viaria se circula hasta ahora con normalidad.
Es todo. Regresamos con más noticias cuando sean las 6.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Ya les dije al comienzo de nuestro programa que hoy íbamos a hablar de una actriz de teatro, de cine, de una cantante de rancheras, de coplas, de fados, de boleros. Todo lo hacía bien, tenía una enorme personalidad. Nos estamos refiriendo a la gran dama de la canción española. Me refiero a María Dolores Pradera. De ella hablaremos en los próximos minutos con la ayuda de Juan Carlos Pérez de la Fuente, que te vas enseguida a la Capilla Ardiente, ¿no?
Sí, sí, porque no he podido ir esta mañana. No ha habido manera. Me llamabais, ¿no? Pero, y además haciendo unas preguntas a algunos periodistas curiosas. Conocí mucho, luego contaré por qué, y somos vecinos, Elena Fernán Gómez, que ahora cuando entraba digo, mira, está Elena ahí, ¿no? Y cuando murió su papá, Fernando Fernán Gómez, y ahora su madre, pues está a su lado.
Claro, aparte que se te ha consultado bastantes cosas, ¿no? Sobre
sí,
sobre
yo además un día como hoy yo creo de verdad, y sabéis que lo digo con todo el corazón, sin mayores, debería estar en el Teatro María Guerrero. Los comienzos de María Dolores estaban unidos al gran José Luis Alonso Máñez. Allí empezaron todos los grandes, Bódalo, María Jesús Valdés, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado en estas horas inciertas? No es lo mismo morirte a lo mejor a las 3 de la tarde que a las 3 de la mañana. Pues en esas horas conflictivas, ¿no? Y Elena me decía, ay, por Dios, ya sabes estas cosas, no pasa nada, por Dios. Yo espero, y desde aquí se lo pido, a las autoridades municipales, a las autonómicas y al gobierno, que por favor hagamos algo, que se nos está yendo mucha gente y la memoria se conserva a través de gestos. ¿Por qué no llenamos Madrid de estatuas caminando con la gente por la calle de Alcalá? ¿Te imaginas qué bonito sería?
A mí me encantaría. Pero vamos a hablar de María Dolores. Le vamos a rendir nuestro homenaje con la ayuda de Carlos.
Aquí estamos.
Con la ayuda de Nacho.
Buenas tardes.
Muy buenas, Nacho Fresno.
Yo me desperté también con la noticia esa esta mañana y vamos, lo que les comentaba. Ni me levanté de la cama para escribir el obituario en Shanghái porque a mí me hundió. O sea, me dio mucha pena, o sea, me da mucha pena, es lógico, era una señora muy mayor, pero como ponía yo lo que escribí esta mañana, todo el mundo ponía, murió a los 93 años, no tenía edad. María Dolores Pradera, hay gente que no tiene edad, y María Dolores Pradera es de esas personas.
Vamos a capturar algunas de las frases que nos dijo en algunas de las entrevistas que tuvimos la suerte de hacerle, pero antes está con nosotros Rosa de Lima. Y hay que decir que tenemos aquí a una invitada muy especial. Ella es la presidenta en España de Christie's, una casa de subastas que acaba de recaudar más de $800,000 por la colección Rockefeller. Descubrimos el mundo de Pilar González de Gregorio y Álvarez de Toledo. Vamos con ello. Venga, Rosa, cuando quieras.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues también se la conoce como Pilar Medina Sidonia, porque es hija de la duquesa de Medina Sidonia, llamada Duquesa Roja. Hay que decir que Pilar es una experta en arte, pero su pasión son las subastas, un trabajo que ella dice que le hace feliz y que la rejuvenece.
Pues bienvenida, de verdad, gracias por estar aquí, Pilar. Un muchas beso gracias. Muy grande. Resulta que hoy estamos compartiendo con muchas noticias, y otra de las noticias que hoy tenemos que señalar a nuestros oyentes es que el Rayo Vallecano sube a Primera División, ha estado en el Ayuntamiento de Madrid, pero ahora está en la Comunidad de Madrid, y allí está Javier Rodríguez, que es redactor de deportes, al que ustedes conocen porque es de este programa también. Javier, adelante, cuéntanos qué está pasando en la Comunidad de Madrid.
¿Qué tal, Nieves? Saludos desde la antigua Casa de Correos, donde acaba de llegar el Rayo Vallecano al completo, toda la plantilla, más el staff, más el presidente, que ya están bien rodeados, tanto del presidente de la comunidad, Ángel Garrido, como también de Javier Orcaray, de Jaime de los Santos, que van a estar comandando y presidiendo este acto que acaba de comenzar tan solo con un vídeo en el cual se acaban de ver por los mejores momentos del ascenso, sobre todo marcados en el pasado domingo, donde el Rayo consiguió la victoria frente al Lugo y supuso el ascenso y, por tanto, el quinto equipo de la Comunidad de Madrid, que estará el año que viene en Primera División. En breve empezarán los discursos, Nieves.
Muy bien, entonces hay que decir que ya están todos, no sé si ya han entregado la camiseta a Ángel Garrido, al presidente, o todavía no.
En este momento se acaba de subir el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, que le hace entrega al presidente del Rayo Vallecano de una placa conmemorativa por el ascenso del Rayo Vallecano a Primera División. En este momento le está haciendo entrega, se cruzan las manos y ahora, bueno, pues están posando para los medios gráficos, como es habitual, y ahora cambiarán las tornas. Ahora será el turno del presidente del Rayo Vallecano, que le va a hacer entrega de la camiseta del Rayo Vallecano ahora mismo, con el nombre además de Ángel Garrido en la espalda, así que el número uno. Y además sube al estrado, también sube a esa plataforma Antonio Amaya, uno de los jugadores más veteranos de este Rayo Vallecano, que se pone junto a él y además posan los tres para esa foto, así que ya han hecho el intercambio tanto de la placa por parte de la comunidad y de la camiseta del Rayo para el presidente, que ya tiene tres en su colección, bueno, cuatro con la de baloncesto del Real Madrid.
Es verdad, y en cuestión de dos semanas, ¿no? Ha sido tremendo el deporte español y sobre todo los éxitos, ¿verdad?, de los equipos madrileños.
Ahora mismo el primero en hablar va a ser Antonio Amaya, uno de los viejos rockeros de este Rayo Vallecano. Si te parece, Nieves, le escuchamos.
Claro.
Por invitarnos y por poder compartir nuestro acceso con toda la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues estamos muy orgullosos de poder representar a Vallecas y a la Comunidad de Madrid en Primera División y bueno, y darle las gracias a todos por recibirnos aquí.
Palabra de Antonio Amaya, uno de los líderes de este Rayo Vallecano, que acaba de agradecer a todos los presentes. Podemos decir que habrá casi dos centenares de espectadores para ver, entre familiares y amigos, Nieves. Y ahora va
claro.
El presidente del Rayo Vallecano.
A ver, ¿qué dice? Vamos a escucharle.
Bueno, muchas gracias a todos. Quisiera dar las gracias al presidente don Ángel Garrido, al consejero Miguel de los Santos, a Javier Orcaray y bueno, a muchos que me olvido, que habéis estado pues apoyándonos durante todo el año y pues ayudándonos en toda la medida de lo posible. Para nosotros es un grandísimo orgullo poder estar hoy aquí en la Comunidad de Madrid, y aparte un muy buen regalo, porque hoy es nuestro cumpleaños. Hoy la institución cumple 94 años de historia, por lo tanto,
aplausos por esos 94 años.
29 de mayo del 1924, Nieves.
Y ofreciendo en nuestra comunidad el cumplimiento, este cumplimiento de 94 años de historia, poder estar ofreciendo el ascenso a Primera División, pues es un orgullo. Y más si con ese orgullo contribuimos a que sea la primera vez, que va a ser en la temporada 18-19, que cinco equipos de la Comunidad de Madrid pues van a poder competir en Primera División, lo cual creo que para todos los que somos madrileños y nos sentimos madrileños, aunque algunos hayan nacido fuera, pues es un orgullo pues este gran éxito y este gran hito. Y bueno, y como digo,
No somos conscientes, o quiero un poco que estemos aquí, que sea esta comunidad consciente, lo que supone para el Rayo Vallecano subir, para este logro del Rayo Vallecano. Aquí han habido grandes logros hace unas semanas, una Europa League del Atlético y una Champions League del Real Madrid, pero para nosotros, seguramente, para todos los vallecanos y para todos los habitantes de Valleca, esto es muchísimo, muchísimo más importante, porque es poder continuar dando crecimiento al club, continuar dando crecimiento a la labor social que este año vamos a hacer para de formación con más de 1.500 chavales en un barrio que lo necesita, en un barrio que hay otras cosas, en un barrio deprimido. Por lo tanto, pues nos va a ayudar este ascenso a tener más visibilidad y a tener más recursos. Y bueno, también aprovecho aquí para lanzar al presidente un guante blanco. No va a ser el primero, me voy a extender 2 minutos más. El Ángel pues ha sido antes concejal de Villa de Vallecas, conoce bien el barrio. De hecho, entre el vicepresidente José María y yo, pues casi lo asfixiamos cuando Tamudo marcó el gol hace exactamente 7 años. Conoce el estadio. Desde las últimas 8 temporadas, ningún presidente de la comunidad pues nos ha acompañado, y sería un grandísimo orgullo poder contar con su presencia en algún partido el año que viene, porque el Rayo Vallecano se siente muy, 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 muy madrileño y necesitamos sentir ese apoyo de las primeras figuras institucionales, como tienen todos nuestros rivales cuando vamos a otros campos, y para nosotros eso es importantísimo. Por lo tanto, ya has estado en los días importantes y nos gustaría seguir contando contigo, que será muy importante. Aquí, aparte, bueno, estamos en un sitio que nos presiden dos banderas que aparte presiden todos nuestros actos. Nuestro escudo lleva la M y nuestro nombre el Madrid, y por lo tanto es un orgullo. Y que seamos conscientes de lo que supone también esto. Quizás al tener 5 equipos no somos conscientes, pero hay un montón de regiones y de comunidades autónomas pues que darían todo por tener un equipo en sus comunidades, ya no en primera, incluso en segunda división. Por lo tanto, que se valore, y que necesitamos sentir ese apoyo y sentir ese amparo y en esta que es nuestra casa. Y el segundo guante blanco que aprovecho para lanzar, tenemos, como estamos trabajando con Miguel, con Javier, abiertamente, con un problema que tenemos de los estadios, que necesitan nuestros aficionados pues tener un estadio mejor. Necesitan los madrileños y y la Comunidad de Madrid tener un estadio mejor. Por lo tanto, al final el Rayo va a poner todo de su parte. Pues invito, por favor, y yo me ofrezco desde ya, pues a tener, porque el Rayo quiere invertir en el estadio, el Rayo quiere mejorar el estadio, el Rayo quiere que la Comunidad de Madrid tenga un mejor estadio, que por favor podamos proponer una reunión a 3 bandas, Ayuntamiento de Madrid en la figura de Manuela Carmela, Comunidad de Madrid en su figura, Don Ángel, y Rayo Vallecano en mi figura, para poder intentar buscar una solución que sea buena pues para todos los aficionados del Rayo Vallecano, y buena y de futuro y para muchísimos años, que sea buena pues para el Rayo, y que sea buena pues para todos los madrileños y para esta maravillosa región y comunidad en la que tenemos el gran orgullo de vivir y de desarrollar nuestra profesión y de crecer como personas. Muchísimas gracias por recibirnos, presidente.
Ha vuelto a repetir las palabras que le ha dicho a Manuela Carmena, que es ayuda con el estadio.
El estadio
de
la
Vallecas.
Comunidad Nieves.
Ya, pues, y le pide presencia institucional en los partidos. Igual que a
igual,
Manuela
igual.
Carmena. Hablará ahora el presidente, ¿no, Javier?
Sí, va Ángel Garrido a ver qué le contesta al presidente del Rayo Vallecano. Lo escuchamos.
Consejeros de la Comunidad de Madrid, portavoz adjunta al Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, viceconsejeros, diputados, alcaldes de municipios de la comunidad, director general de Juventud y Deportes, aficionados, amigas y amigos. Buenas tardes de nuevo a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy, presidente, en esta Real Casa de Correos, que es la sede de la presidencia regional, que desde luego es vuestra casa, que es la casa de todos, y donde rendimos hoy homenaje a nuestro querido Rayo Vallecano por su merecido ascenso a la máxima categoría del fútbol español, a la primera división del fútbol. Queridos rayistas, es un placer teneros aquí con vuestro retorno una vez más, que se ha hecho esperar, pero al final hoy lo podemos celebrar, a esta categoría de oro del fútbol español. El de ayer fue el séptimo ascenso, que por cierto, presidente, hay una persona que ha vivido los siete ascensos y yo creo que debería acompañarnos aquí arriba porque creo que tiene mucho mérito. ¿Dónde está Isi? Por favor, acompáñanos.
Está llamando a una de las figuras más representativas del Rayo Vallecano, como es Sutillero. 64 años ha reconocido que no sabe si se va a jubilar, cumple 65 este mismo año y ha dicho que quiere aguantar un año más en Primera División.
El Rayo que ha vivido los 7 ascensos a Primera y con la próxima serán ya 18 temporadas en la élite del fútbol y entre los más grandes, con 94 años de historia, como lo explicaba también el presidente. Felicidades y enhorabuena por este merecidísimo regreso. Nos encontramos en el kilómetro cero de España, pero también es el kilómetro cero del fútbol español. Aquí y desde aquí, en un radio de poco más de 10 kilómetros, contamos y contaremos la próxima temporada con 5 representantes madrileños en la Primera División. Uno de cada 4 equipos que juegan en Primera División va a ser de Madrid. Y esto nos corresponde, por tanto, ser, y que lo podemos decir con orgullo, somos una región de primera en todo, de primera en sus habitantes y de primera en todo también, presidente, también de primera en el fútbol. Por lo tanto, quiero felicitaros a todos, también a los otros 4 equipos madrileños que junto al Rayo Vallecano van a convertir a nuestra región en la referencia del buen fútbol, al Leganés, al Getafe, al Atlético de Madrid y al Real Madrid, que os van a acompañar en esta Primera División. Y también felicito ya de paso, por cierto, a otro Rayo, que es el Rayo de Majadahonda, que también por vez primera en su historia ha conseguido la proeza de subir a la Segunda División, que también sabe, presidente y entrenador y capitán, perdón, lo complicado que es ascender a la Segunda División. Enhorabuena también a este otro Rayo, al Rayo de Majadahonda. Yo soy vallecano de nacimiento, muchas personas lo saben, y por tanto para mí es un doble orgullo recibir hoy al Rayo Vallecano aquí. Es difícil que yo no quiera al Rayo porque nací y viví los primeros 14 años de mi vida en la calle Arroyo del Olivar, que es la calle que flanquea junto a la avenida Albufera el estadio Rayo Vallecano. Por lo tanto, he estado muchas veces ahí, he vivido muchos éxitos del Rayo y le tengo un enorme cariño. Es un estadio, además, presidente, que estamos, que vamos a acometer las obras de remodelación, las estamos impulsando. El objetivo es renovar la estructura, los graderíos y mejorar la accesibilidad y la seguridad de los accesos para la próxima temporada. Por lo tanto, que tengamos un equipo de primera o un estadio de primera y, por supuesto, yo recojo tu guante de mejorar todo lo que podamos. Tenemos a nuestro consejero, a nuestro director general, a mí mismo y, por supuesto, yo voy a estar en ese campo celebrando muchos éxitos que vamos a tener con el Rayo Vallecano. Yo siempre he sentido como propia esa devoción que tienen los vallecanos por su equipo, que es un emblema de Madrid, es un emblema del barrio, pero también, como tú bien decías, es un emblema de Madrid y por eso tiene esa M también en su escudo. Es un equipo con la grandeza del barrio que lo arropa. Es una pasión la del Rayo Vallecano que yo creo que forma parte del ADN de todo ciudadano que ha nacido o que vive en Vallecas y que tiene valores como la humildad, el compañerismo y la solidaridad. Con los vecinos de Vallecas y con todos sus seguidores, el Rayo ha compartido tristezas, como siempre la vida, pero también muchas alegrías, como la temporada 2000-2001, cuando el equipo se paseó por Europa llegando a los cuartos de final de la UEFA. Quiero felicitar al presidente y a la Junta Directiva por su fe en el Rayo, al entrenador, a Michel, por transmitir el buen fútbol que atesora a una plantilla, que asesora una plantilla y que se ha dejado la piel sobre el terreno para subir a primera, y a una afición que es de categoría de honor, que también es de primera toda esta afición, porque siempre apoya al equipo, pase lo que pase, siempre está ahí dando su apoyo al equipo. Querido Rayo Vallecano, habéis vuelto a demostrar, como dice vuestro himno, que del jugar hacéis virtud, tenéis temple de campeón, sois fuerza y juventud, coraje y nobleza. Os deseo una muy feliz trayectoria en esta complicadísima Primera División y ojalá que muy pronto podamos volver a recibiros en esta casa con nuevos triunfos de Rayo Vallecano, de nuestro Rayo, que es un ejemplo de cantera, que es un ejemplo de esfuerzo y que es un ejemplo también de talento. Muchas gracias, enhorabuena y aupa Rayo.
Pues aupa Rayo, Javier Rodríguez, así ha concluido este discurso del presidente de la Comunidad de Madrid, que ha nacido en Vallecas.
Y fue concejal también.
Y fue concejal, lo han dicho. Así que, y se ha comprometido, dice que recoge el guante, a visitar precisamente el estadio.
Y a reformarlo también.
Y a reformarlo. Javier Rodríguez, muchísimas gracias desde la Real Casa de Correos, donde se está produciendo este acto, sin duda, lleno de emoción para para los rayistas. Nosotros a las 5:23, ¿qué les parece si regresamos a nuestros temas que teníamos aquí encima de la mesa? Pero antes, por favor, Arancha, vamos con la publi.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es un mundo y vamos a conocerlo.
Descubre sus curiosidades todos los días con Luis Quevedo en Telemadrid. Mundo Madrid, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Telemadrid, estamos para ti. Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Estamos con Pilar González de Gregorio y Álvarez de Toledo. Su nombre, Pilar Medina Sidonia, hija de la duquesa de Medina Sidonia, ya lo hemos dicho, la llamada duquesa roja. Bueno, hoy está aquí para hablarnos de coleccionismo, porque se puede coleccionar de todo, ¿no, Pilar?
Sí, sí, se puede coleccionar de todo. Se puede hacer una colección con mucho dinero, con poco dinero. Lo que hay que tener es esa pasión. Por vivir rodeado de lo que a uno le gusta, por verlo cada día y por hacerlo un poco suyo.
Lo más raro que se haya subastado y que realmente ha tenido gran éxito.
Bueno, ha habido muchísimas cosas raras, pero en concreto en España y en los años que llevo yo en Christie's, que son 7 años y medio ya casi, fue una máquina Enigma.
Una Ay, máquina no Enigma, sí. Pero bueno, que ¿y por cuánto recuerda,
no
Pilar,
me acuerdo
cuánto
exactamente el precio que hizo? Hizo muy buen precio, desde luego, pero era una de las máquinas que habían descifrado los mensajes de la Alemania nazi en la Guerra Mundial.
Segunda Guerra Mundial.
¿Y cómo llegó a España? Un misterio. Eso, y en España también apareció una bandera del Apolo 8 de cuando se llegó a la Luna.
Pero bueno, ¿pero cómo puede
pero
estar esto aquí?
No tengo una mente tan materialista y muchas veces no me acuerdo los precios. Pero lo que sí es verdad es que se ha publicado que la venta Rockefeller recaudó 846 mil dólares. No, son 846 millones de dólares, que ese es el gran récord.
¡Qué barbaridad! Y ese récord lo ganó, has dicho, la venta de
la subasta de la colección de David y Peggy Rockefeller. Y que fue la mayor subasta que nunca nunca ha tenido lugar, la mayor subasta con fines benéficos.
Ya, ahí siempre está la baronesa Thyssen, ¿no? Cuando hay una gran subasta, parece ser que ella acude.
Bueno, ella yo creo que es un gran coleccionista y le interesa mucho el mundo del arte y sobre todo yo creo que tiene una gran pasión por la pintura. Pero vamos, no está siempre.
No está siempre, ¿no? Pero si no acuden a lo mejor las personas que la representan, ¿no?
Sí, sí, porque claro, todos los coleccionistas siguen las subastas porque es donde sale la pintura. Muchas veces pues tienen intereses porque les guste algún cuadro o si no, para saber cómo está el mercado en ese momento. Porque en la hora de la verdad son las subastas.
A mí me gustaría una subasta que fue muy, muy mediática y que yo creo que de alguna manera también gestionó Pilar. Bueno, hay que contar que Christie's es, no voy a decir yo la más, pero si no, está en el top five de lo que es a nivel mundial el mundo del arte. Es decir, estamos hablando de una de las casas de subasta,
sino
la más importante. Estamos hablando de la primerísima, hablando de, antes de primera liga, de liga, sí, como se diga, yo de fútbol no
de
sé
la
nada,
primera, de división, la primera división, pues esta es pues estamos arriba hablando
de la primerísima división del arte. Entonces, a Pilar, creo que me gustaría que lo contaras. No se subastó en España, se subastó en Francia, una subasta que fue muy muy mediática, que fue una cosa de una amiga también de Pilar, que era Cayetana Alba, que se subastó un cuarto de baño Art Deco que tenía, sí, Cayetana en Liria, que al ser Art Deco y ser francés no era un BIC, no era un bien de interés cultural, se podía sacar de España sin ningún problema, porque esa es otra cosa, no todo se puede subastar fuera,
claro,
de España,
claro,
¿no? Porque
no,
hay cosas,
claro,
que no pueden salir de aquí por ley, ¿no? Y se subastó ese baño, ese cuarto de baño, que fue una subasta muy 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 mediática. ¿Cómo fue eso?
Bueno, fue muy bonito, era una gran rareza porque fue un cuarto de baño. En realidad la gente piensa en los sanitarios, ¿no?
Claro, yo pensaba en la taza del váter.
No, eran muebles, ¿eh? También había una bañera que era muy pesada, lo hizo Gato, que es una gran personalidad del arte, del Art Deco, del arte de esa época, y bueno, digamos, el grande entre los grandes, hizo muy pocas obras así, una de ellas, el cuarto de baño, que se hizo cuando se casó el duque de Alba, padre de Cayetana, con su mujer. Entonces instaló en Liria ese cuarto de baño, ellos eran muy internacionales, Gato estaba triunfando en Francia, se hicieron algunos cuartos de baño que más bien son muebles de metal, muebles, digamos, con un uso pues adaptado al cuarto de baño, adaptado lo que es al tocador, a la toilette, incluso una bañera de una sola pieza de mármol. Se hizo otro por Jean Lanvin, que está en el Museo de Artes Decorativas en París, y se hicieron tres o cuatro. Bueno, hubo un enorme interés también por la figura del 17 Duque de Alba, y por todo lo que le rodeaba. Hicimos ruedas de prensa con el responsable, director de Artes Decorativas del Museo de Orsay en París. Hicimos una conferencia, vino mucha gente. Y bueno, se vendió muy bien y fue muy entrañable, y además yo estaba muy involucrada porque era una pertenencia de una gran amiga mía, claro, que lo seguía con pasión, como es lógico.
Claro, normal. Vamos a ver cuál es el sonido, ¿no?, de una subasta, Rosa.
Sí, a mí me llama un poco la atención y no sé si es como en las películas. Yo he rescatado el sonido de una película en la que se hace una subasta. Sí, la película se llama La mejor oferta, de Giuseppe Tornatore, y así se desarrolla la subasta. A ver si luego nos comentas si esto es real.
Señoras y señores, es un gran placer presentarles el lote 231, un antiguo telescopio refractor alongado construido por el científico italiano Galileo Galilei, y sigue funcionando perfectamente. ¿Podemos iniciar la puja en 1.000.000 de euros?
1.100.000.
1.100.000. 1.200.000. 1.300.000. 1.400.000 al teléfono. 1.500.000 al fondo, 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000 en la sala, 1.900.000, 2.000.000 de euros, en 2.000.000 de euros. Salud, era una puja, señor.
No sé si estas cosas pasan, que vayan subiendo tan rápido de dinero de 100.000 a 100.000 en,
sí,
microsegundos.
Sí, sí, y sobre todo las grandes cantidades, cuando ya son grandes cantidades, suben de varios millones en varios millones, y luego están por teléfono, en la sala, ahora hay también pujas al mismo tiempo online, por email, sí, pero que están representadas por personas, empleados de Christie's, que están en la sala y que señalan que se ha hecho una puja, que se ha subido la puja. Y la verdad es que tiene mucha emoción, es como las carreras de caballos.
Claro. ¿Se confunden gestos con una puja? ¿Eso ha pasado también?
Bueno, ha habido gente que le ha pasado. Hay que tener mucho cuidado y estar quieto, no debe ser.
Nieves, he encontrado lo de Enigma, que al final se subastó y el precio final fue 67.000 libras. Al cambio, unas 77.000 euros.
Oye,
la máquina,
mira,
de Enigma.
Oye,
si
pero claro, y no me digas que tener
es
eso...
Es preciosa, ¿eh?
Es una maravilla estas
máquina de
máquinas.
Máquina cifrado, sí, perfecta. Tres, oye, rotores.
Me preguntan mis compañeros que si alguien hace un gesto y la persona que está desarrollando esa subasta ha creído ver que pujaba, ¿se queda la puja aunque se retracte, se vaya para atrás?
Bueno, yo creo que la persona se las arregla para deshacer el entuerto y lo saben. Además, es que eso es muy difícil. Yo lo he dicho de broma. broma, pero realmente hay que hacer un gesto muy específico para que sea considerada esa puja.
Bien, vamos a saber algún objeto de película que realmente nosotros tenemos datos de que se ha pujado y además precios altos, ¿no, Rosa?
Sí. Por ejemplo, me gustaría que escucharais esto.
A ver.
Es de una banda sonora de una película. ¿Lo conocéis?
Suena un poco.
Sí. Casablanca. Bueno, pues sí. Este piano, el piano que sonó en la película Casablanca, se subastó en Nueva York y pagaron 2,3 millones de euros por él. Mm. Por ejemplo, curioso.
Más es que hay gente muy mitómana. Claro.
Y hay
mucho
mucho fetichismo.
Sí, por supuesto que hay mucho fetichismo.
Y con Hollywood, perdona, con Hollywood, mucho tirón, ¿verdad?
Ahora hace muy poco hemos subastado objetos de Audrey Hepburn y, por ejemplo, una pulsera de Audrey Hepburn de bisutería alcanzó más de 200.000 euros. Y el libreto de Vacaciones en Roma, con sus anotaciones a mano, libreto a máquina, se vendió por 600 y pico mil, salía por muchísimo menos. O sea que, por supuesto, que el fetichismo influye muchísimo. Se subastó también carísimo, que yo es que siempre para las cifras me olvido, porque yo soy un poco más romántica y las cifras se me olvidan, pero también se subastó muy muy caro. Yo creo que fue por más de 40,000 libras el traje de baño de James Craig en una venta que se hizo por los 50 años de James Bond, porque James Bond es un icono británico.
Claro.
James Bond y Isabel II son los grandes iconos en este momento. Hubo una venta por los 50 años de James Bond y el traje de baño se subastó carísimo y era un traje de baño de licra de los años 60.
Pero bueno, por favor.
Había que tener el cuerpo. Me hace gracia Pilar porque dice que es romántica y se olvida de las cifras, que es verdad, pero sin embargo hay de las cosas que no se olvida. O sea, yo hace poco di una charla sobre las subastas de Christie's relacionadas con joyas de familias reales en Europa, una charla en el Palacio de Santoña, aquí en Madrid, de los duques de Santoña, y ahí resulta que no se había olvidado de nada, sabía perfectamente cada joya, cada pieza, cada piedra, de dónde venía, por qué había ido y de dónde había llegado y cómo terminó en Christie's, ¿no?
Bueno, la trayectoria sí me la sé, pero cuando yo te digo con tanta exactitud las cifras es que llevo chuleta.
No, pero hablo de la trayectoria de repente de joyas muy importantes, de dinastías importantes europeas que han terminado también siendo subastadas, compradas por actores, por actrices, por...
Bueno, nosotros hemos subastado joyas míticas de muchos personajes míticos.
Por favor, la de Elizabeth Taylor.
Bueno, la peregrina famosa que viajó a Madrid, que tenía su guardaespaldas, que estaba especializado en joyas, el guardaespaldas, que era encantador, y visitó nuestra oficina y tuvimos algunas visitas muy prestigiosas que no podemos decir de quién, pero
¿quién tiene la peregrina? Porque es que hay varias peregrinas por ahí.
Hay tres perlas distintas que se confunden, que una es la peregrina, otra es la pelegrina y hay otra tercera perla que era la perla la mazarina. Y entonces las tres se confunden, pero la verdadera peregrina que estaba montada con el estanque, que perteneció a los reyes de España en su momento, que la compró Felipe II, es la que tenía Liz Taylor. Y es la que se subastó por más de casi 9 millones de euros.
La
compró una persona que no quiere decir quién es. Y eso hay que respetarlo a rajatabla.
Lo voy a decir hoy, yo.
No me digas, qué bonito. Más objetos, a ver.
Hablaba Pilar de los objetos de James Bond, que es uno de los más cotizados. Pues por ejemplo, el Aston Martin que llevó James Bond, en concreto Sean Connery, en Goldfinger. Bueno, pues pagaron por él 3,65 millones de dólares, que se dice también pronto. La casa de subasta de la que hablamos hoy, Christie's, por ejemplo, en 2005 también subastó, hablábamos de un guión, pues el del Padrino, que lo adquirió por teléfono un postor anónimo, pues pagó 250.000 euros por él, que es una de las cifras mayores que se ha pagado por un libreto cinematográfico.
Bueno, superó Audrey con Vacaciones en Roma.
Pero
también es un precio astronómico por el libreto, el guión del Padrino. La verdad es que hay venta que se llama memorabilia, que es puro objeto de memoria, pero todo lo que esté ligado a una celebridad alcanza un precio, un valor añadido enorme. O sea que el fetichismo, que es inmaterial, suele sigue haciendo mover el mundo. Es el precio del mito.
Oye, pero el mito no se puede calcular.
Hay una cosa que yo pienso. Si yo tengo la peregrina, yo disfrutaría que la gente disfrutara también viéndolo, sabiendo que es mía. Fíjate, de un punto de vista. Ese fetichismo...
Sí, pero ¿y si te la quieren robar?
Bueno, eso es otro asunto. A ver si me entiendes, pero yo creo que hay cosas que hay que compartir. Si no es que es como una masturbación.
Ya estamos, en este caso,
nada más que es tu placer.
Bueno, pero hay también aficionados a eso, en todo. O sea que, pero en este caso, yo creo que la peregrina, creo que en un futuro no muy lejano acabará en un museo. Lo que no te puedo decir es dónde, pero cuando acabe en ese museo, el mundo lo sabrá.
Ay, qué bueno. Seguro que Pilar sabe algo, pero suyo, hasta ahí puede leer.
Esa joya tendría que terminar en el Prado.
Claro.
Eso hubiera sido muy bonito. Y en su momento la reina Sofía lo pidió a algunos millonarios españoles, pero era la crisis.
Hubiera estado muy bien
que estuviera en el Prado, porque en el Prado hay retratos de Velázquez con los reyes austrias.
Pero está en España, por lo menos,
no,
Pilar.
No está en España.
O sea, ¿podemos saber el país donde...?
Es un país árabe, es lo único que puedo decir.
Imaginábamos. La jequesa.
Yo me lo estaba imaginando. Es que también.
Me gusta tanto el fútbol.
La jequesa de Qatar.
Oye, Pilar, te pido que sigas con nosotros. Vamos a hacer un recuerdo a María Dolores Pradera, pero necesito que vuelvas inmediatamente, pero no dentro de 15 días, ya. O sea, si puede ser la semana que viene, mejor que la siguiente, porque es que tenemos muchas más cosas de las que hablar. Pero sigue con nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es poner una publicidad y vamos a recordar a María Dolores.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Alipio.
Buenos días, Begoña.
Buenos días, Madrid.
Así están esta mañana los 450...
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Y en qué consiste este proyecto? El proyecto
pues así, es un día muy importante en este hospital del Linares.
Si sabes un poquito de griego latín, la cosa está...
Yo soy de letras.
Sencilla. Tú eres, entonces tendrías...
Bueno, está poniendo hora final a la entrevista.
De aquí a un año, vete a saber tú lo que puede, lo que puede pasar.
Hala, dale caña al mono.
De lunes a viernes, entre las 8...
No vas a saber a qué hora empezamos.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. ¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más, si pones en tus platos los enriquecerás, yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
¿Estás buscando un nuevo hogar? En pisos.com unimos pisos con personas. Por eso tenemos muchos pisos que te están buscando para que llenes de historias todas sus esquinas. Si estás buscando piso, en pisos.com, tu hogar te encuentra a ti.
Un piso increíble te está esperando en pisos.com.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Por traicionero, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros. quien me los quiere comprar. Los vendo por traicioneros, porque me han pagado mal. Más te quisiera.
La canción popular hoy está de luto porque la gran dama se nos ha ido y se fue de madrugada.
A las 3 de la mañana, durante muchos años, en los últimos meses, a las 8, 8:30 de la mañana, saco a pasear a Óscar, mi perro, en la calle Canillas del barrio de Prosperidad. Y casi todas las mañanas me encuentro con Elena Fernán Gómez, la hija de María Dolores y de Fernando Fernán Gómez. Y mamá, ¿qué tal? ¿Cómo está? Así, así. Fue lo último que me dijo el viernes. Pero nada hacía pensar que esto pasase alguna vez, porque algunas veces la dama del alba tenía que hacer excepciones y ante voces como y personalidades como esta mujer, dejarlas por aquí. La llamamos la gran dama de la canción española, y uh-huh. Es cierto, pero no debemos olvidarnos los que tenemos alguna edad, que también es la gran dama de la escena española, porque María Dolores empezó en el Teatro María Guerrero, junto a los grandes directores de aquel momento, Luis Escobar, José Tamayo, y cómo no, su gran José Luis Alonso Máñez. Allí hizo, en el María Guerrero, su teatro, obras tan importantes como El jardín de los cerezos, Rinoceronte, Soledad de Unamuno, ahora que tanto se habla de Unamuno. Pero fue en el año 85. Ya había triunfado desde los años 60 en la canción. Ella misma se sorprendió de ese gran triunfo. Ahora analizaremos brevemente por qué. Y en el año 85 decide que quiere volver al teatro. Y monta en el Teatro Lara, dirigido por el gran José Luis Alonso, Cándida, de Bernard Shaw. No sucedió esa apoteosis que pensaba,
que se esperaba,
y dijo,
¿no?
Me retiro. Y el loro de Pérez de la Fuente, cuando pasó lo de María Jesús Valdés con Óscar, se presentó en su casa de la calle Orense a convencerla de que volviera al teatro. María Fernanda leyó el texto de Óscar y me dijo, me ha encantado. Pero Juan Carlos, esto es una barbaridad de texto. ¿Cómo me voy a aprender esto, hijo mío, no? Bueno, lo he intentado muchas veces, la he seducido. María Dolores, te pongo un atril, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque hay generaciones que la tenemos, que la tienen que recordar. Solamente decir,
yo solamente, sí, dime, perdóname, sí. Porque Carlos tiene el dato de por qué no escribió ella sus memorias.
¿Y por qué te lo voy a decir yo, Nieves, si lo puede contestar la propia María Dolores Pradera? A ver, que lo cuente.
A ver, María Dolores y las memorias. ¿Alguna
sí,
vez?
Me lo han Venga. Ofrecido muchas veces, me han pedido que lo haga. Pero sí, yo es que pienso que lo de las memorias, contar anécdotas, cosas que te han pasado. Pero yo creo que como la vida se comparte, a mí me parece que no es bueno unas memorias que hablas de cosas que has sentido y que has tenido con otra persona, ¿no? Sin permiso, y que encima la que cobre soy yo. No lo veo moral.
Fíjate.
Ahí la tienes.
¿Cómo
esta
era?
Es inteligente.
¿Qué señora? No lo veía moral y por eso no lo hizo.
Por eso.
Y podía haber estado tentada seguramente.
Bueno, es que anécdotas tenía 500.000, por ejemplo. Ella fue una de las niñas de la guerra y durante la guerra civil estuvo en Madrid, que fue un destino, vamos a decir, complicado
difícil.
Con J, venga. Y bueno, pues tenía su abuelo materno, que tuvo una ocurrencia y era enseñar a sus nietos a comer con educación. ¿A comer qué? ¿A comer qué? Bueno, vamos a ver.
Mi abuelo, que era un hombre con unas barbas muy parecido a un Unamuno, enseñaba a hacer unas sopas y a comer de una manera muy delicada, por si se acababa la guerra, y teníamos una vida acomodada, que aspiramos a comer con delicadeza. Y todo esto, todos los días nos daba, y mi madre se desesperaba, pero papá, si estamos muertos de hambre y les enseñas a los niños a comer, que es surrealista, ¿eh?
Es precioso. Esta es la
canción
más
que
bonita.
Es María
el
Dolores.
Abuelo les enseñaba a comer con educación, no había comida, pero les enseñó.
Claro, oye, bueno. ¿Algo les serviría, no, Pilar?
Claro, más ilusión les haría, sí. Y a lo mejor se imaginaban que estaban comiendo, les cundía más a los pobres, seguro.
Sí, sí.
Claro,
y no, y mira,
claro.
Y sobre todo le enseñó una serie de modales que los tuvo María Dolores hasta el último día, porque si hay algo que ya lo decía Juan Carlos, es la elegancia.
Pero tenemos
señora,
un documento,
¿no?,
único que vamos a poner, sí. Vamos a ver, esta mañana ha sucedido algo. Concha Barral es la que fue una gran amiga, una gran periodista, esposa de Eduardo Haro Teclen, escritor y crítico de teatro del País, y me ha mandado porque ha querido el día de su cumpleaños, en el mes de abril pasado, sucedió esto que vais a escuchar ahora.
Concha, cielo, soy María Dolores Pradera para mandarte un beso y felicitarte. Te voy a cantar las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, y hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, Concha, despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se ocultó. Felicidades, bonita, que no te olvido. Que te quiero mucho. A ver si un día nos vemos.
Esto lo hacía mucho, ¿eh? María Dolores.
Precioso.
Lo hacía mucho.
Bueno, qué encantadora.
Hace un mes que sucedió este cumpleaños que ella cantó. Yo creo que es el último.
Muy bonito.
Nadie ha podido escuchar la última vez que cantó sus mañanitas a Concha Barral. Se nos ha ido alguien muy importante, alguien muy cercano y alguien de una elegancia, de un humor. Porque ella, las grandes catástrofes que nos llegan a todos en la vida, tenía el poder de relativizarlo todo.
Exactamente. Se lo tomaba todo a risa. A veces le preguntábamos los periodistas que ella cómo se definía, ¿no? Y sí, qué pasaba, Rosa.
Por ejemplo, tú mismo, Nieves Herrero, en Telemadrid, preguntaba en una entrevista qué es eso de que ella se definía como hombreriega.
Hombreriega, ¿eh? Hombreriega.
Vamos a escucharla, vamos a escucharla.
Hace años, hablando con María Dolores, decíamos, caray, siempre los hombres van de mujeriegos, pero ¿y las mujeres? Y creo que me dijiste una expresión muy bonita.
No, yo te dije...
Me dijiste yo,
pero
yo
fue
soy...
en una reunión que estaban poniendo verdes a los hombres, que a mí eso me da mucha pena y no me gusta. Y dije, bueno, hagan el favor, porque es que yo soy hombreriega. Y se quedaron aquellas señoras pasmadísimas.
Hombreriega.
Sí, quise decir que era partidaria de los hombres, vamos, que era...
¿Y sigues? Suya. ¿Sigues hombreriega?
Pues yo tengo mucha simpatía por muchos hombres, sí.
Uh-huh. ¿Siempre buenos recuerdos de los hombres, de esos grandes hombres que han pasado por tu vida?
No creas que es una colección, ¿eh?
Como lo has dicho así, yo pensaba, bueno, pues no sé.
Porque soy un poco excesiva con mis manos. No, porque sí, buena gente. Siempre me han gustado los hombres buenos.
Así era, los hombres buenos.
Sí. Hay que decir que desde el año 45 al 57 fue su marido, Fernando Fernán Gómez, que fue una separación dura en una España donde divorciarse tenía un precio muy alto, ¿no? Y ella, con toda la elegancia, pero con toda la seriedad del mundo, dijo: hasta aquí llegó la riada. Y desde entonces, mira que tenía motivos, porque Fernando, al que todos quisimos mucho, gran actor, gran director, gran autor, pero sabemos de sus farras en Barcelona y en Madrid, y ella jamás, incluso cuando alguna periodista le preguntaba, ¿y cómo era Fernando?, ella decía, ¡ay, qué mala memoria tengo!
Mira, hay una foto que en el archivo de Semana, que yo espero que la recuperen ahora, que está Fernando Fernán Gómez y María Dolores Pradera en torno a una máquina de escribir, una máquina, lo que es una auténtica máquina de escribir, y los dos niños correteando por encima, que la foto es espectacular.
Bueno, de eso hay una anécdota con los niños,
Vamos con la anécdota,
sí.
Y luego bueno, con la unidad móvil.
Ellos paseaban por la Gran Vía y entonces había un matrimonio que decía, es que os vemos todas las tardes pasear por la Gran Vía con vuestros perros.
Nosotros te conocemos, pero no sabes de qué. Todas las tardes nos asomábamos porque tú pasabas sobre las 6:30 del brazo de Fernán Gómez y dos perros dálmatas. Tú llevabas una Pamela con lunares y un traje de gasa vaporoso haciendo juego con la Pamela. Digo, y con los dálmatas, ¿verdad? Porque los... Y dice, no puede ser, no puede ser. Sí. Digo, y no serían mis niños, que tenía yo la costumbre de vestirles de blanco y negro.
No eran dálmatas, eran sus hijos.
Eran solo sus hijos.
Ay, 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 ay,
es buenísimo. Oye, pero es que la imagen era bellísima.
No,
sí,
tenía dálmatas.
Era de una obra que hizo ella, de los habitantes de la casa deshabitada.
Que te vemos pasear todas las tardes
con
tus
dálmatas.
Ay, ay, ay. A mí a Elena le voy a decir, dalmatita, ¿cómo estás?
Qué grande, María Dolores. Vamos a ver quién se está acercando a despedirse de esta gran mujer. Gloria Risco. Adelante, muy buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes. Bueno, familiares y amigos se están acercando hasta este tanatorio de la M30 para dar el último adiós a María Dolores Pradera, que fallecía anoche a los 93 años. Esta mañana se pasaba por aquí su hija, Elena Fernán Gómez, atendió a los periodistas, decía que estaban muy consternados, que estaba muy mal, pero bueno, que estaba bien, pero que de repente fue cayendo en picado hasta esta desgraciada noticia. Ahora mismo, Nieves, ha llegado la actriz Gema Cuervo, y esto es lo que nos decía a los periodistas.
Era una persona encantadora, educadísima, divertida, todo, todo lo que se puede decir de una persona, eso es María Dolores. O sea que hemos perdido una gran, esa expresión que dicen, una gran dama, pues en esta ocasión era verdad, una enorme, inmensa dama de España. Siempre se ha portado extraordinariamente bien con todos los compañeros, con todo el mundo, con, en fin, pero la hora es la hora, cuando Dios nos manda o físicamente nos mandan que nos retiremos, nos tenemos que retirar.
Esto es lo que decía la actriz Gema Cuervo, visiblemente emocionada, ya que decía que el artista se había ganado generación tras generación el respeto del público, que llenaba sus conciertos y también se había ganado el respeto de sus compañeros. De momento, Nieves, seguimos aquí a la espera de que pasen por aquí más amigos del artista.
Muchísimas gracias. La voz muy emocionada,
de, muy emocionada, sí.
Gema Cuervo, claro, sí. Es que se le ha ido una amiga.
Gran amiga.
Fijaros lo que decía sobre la muerte, Rosa.
Sí, sí, en la misma entrevista que comentábamos contigo con Nieves Herrero y en Telemadrid, hablaba con total naturalidad de a quién se iba a encontrar cuando ella se muriera.
Soy exacta, mi madre. Qué curioso, ¿no? Es que estamos cerca ya.
Bueno, me digas
bonito,
eso.
Pues oye, qué bueno que me espere mi madre, ¿no?
Bueno, esto es
más
bonito,
Rocío, ¿sabes? Más la otra Rocío, ¿eh? Pues toda la gente buena que se me ha ido, si es verdad, que están ahí. Pero yo digo una cosa, que he caído esta mañana. Por ejemplo, mi padre falleció mucho más joven que yo. Mi abuela Dolores, no la conocí, se murió con 29 años. ¿Cómo reconozco yo a esta gente cuando llegue?
Alguien habrá que te diga que soy yo.
Sí, qué bonito.
Ay, 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 ay.
Ahí tiene Amenábar algo para extenderse. ¿Eh?
Era así.
Hay una cosa que yo, los madrileños y las madrileñas que nos escuchen, hay que decirlo abiertamente. Porque lo diríamos si estuviera en un teatro. No está en un teatro. Está en el gran teatro del mundo. En la M30, en el tanatorio. Vayan, vayan de verdad. No pasa nada.
A expresar sus condolencias.
Claro, o sea que
sí,
uno tiene siempre más reparos ir a un, porque parece más íntimo. No. María Dolores era, y Elena la conozco mucho. Elena es una mujer muy particular, muy abierta. Y le gusta tanto, porque al final... Ya estoy.
No, pero no me extraña, bueno, que te emociones. Hoy está totalmente justificado.
María Dolores tenía un montón de fans, un montón, ¿eh? Incluso alguno se dedicaba al mundo del taxi. Bueno, a lo mejor no era muy fan, pero veréis, esta anécdota es deliciosa.
Pero era que de un taxi había ido a ver a mis nietos a casa de mi hijo. Y al llegar a casa, tomé un taxi y le dije, ¿qué le debo, señor? Cuando paró el taxi, se vuelve. Me dice... Es usted el ídolo de mis hijas. La adoran, la adoran. Bueno, digo, pues me da usted una alegría porque me gusta mucho que la gente joven se interese por lo que yo hago y que les guste. ¿No sabe usted la alegría que me da? En cambio yo no puedo soportarla. Es que no la aguanta usted.
Ay, por favor, pero qué terrible final.
Pero lo dice riéndose.
Pero qué terrible.
Es que se podía haber callado,
por Dios.
Esto solamente lo puede hacer ella.
¿Tú sabes cómo la tengo yo en la agenda? Yo tengo mi agenda de papel todavía, ¿no? Entonces, en la agenda de papel tengo María Pradera, María Dolores. El teléfono, eso, el fijo, y poner llamar dos veces, colgar e inmediatamente volver a llamar.
Sí. Sí,
era la clave.
Si hacías eso, ahora ya lo podemos contar.
Claro, pero también ella se emocionaba.
Se emocionaba mucho, y esta también nos va a hacer reír al mismo tiempo. Y es que iba por la calle y le paró una mujer que iba llorando y llorando y llorando. Así lo explicaba, verás.
Y nos encontramos una señora, se nos acerca, una señora de mis años, pero peor tratada por la vida, pobrecita, ¿no? Y llorando mucho. Ay, María Dolores. Pero por Dios, sí, la conozco de siempre. Si usted vivía ahí y yo vivía ahí a la vuelta. Ay, señora, no llore, por favor. No llore. Y ella, ay,
Y la señora, ay Dios, ay, 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 María Dolores, señora, me va usted a hacer llorar, por favor, no llore. Y dice, pero ¿cómo no voy a llorar con lo que me duelen las muelas?
Esto, escúchame.
Por favor, es que era... Tú sabes, increíblemente claro, grande.
Y sabía contar los chistes como nadie. Porque hay que
pero lo hacía
contarlo.
Muy seria.
Claro, totalmente, sí, o sea, yo recuerdo cuando Amparo Rivelles, claro. Pues ahí está la clave, que claro. No, que yo le decía, no nos podemos perderte, porque tú te la imaginas haciendo a Jardiel Poncela, hizo a Jardiel. La gente piensa que era una señora muy seria, porque la ven en el escenario.
Yo hoy he escuchado eso y decía, pero si no la conocen, no la conocen.
Yo recuerdo cuando Amparo Rivelles le hicieron un homenaje en el Instituto Cervantes. Y me lo pasé con ella en grande, ¿no? Porque decía, mira, somos como cacatúas, hijo. Y dice, nos van metiendo en las cajas fuertes del mundo. Y ahí nos quedaremos siempre. Y cuando abran diré, aquí sigo. Era única, de verdad.
Ay, tenemos tantas cosas que recordar.
Que vaya la gente, que vaya, de verdad.
¿Y cómo no la han llevado a un teatro?
No lo sabemos, de verdad, porque ahora voy a confesar así abiertamente que yo lo tenía hablado con Elena Fernán Gómez para que cuando sucediera esto yo hiciera una llamada al María Guerrero o al Español, ¿no? Pues no ha sucedido esta mañana.
A lo mejor ha sido por petición de ella,
por eso,
porque
claro,
Antonio Fraguas Forge quiso estar también en la M30 y no que se le hiciera nada especial.
Pero a veces, fíjate, ¿no? A las 10 de la mañana me estaba llamando. Y, ay, Juan Carlos, por favor, estoy perdido. ¿Cómo va a estar preocupada, no? Bueno, ha sucedido. Alguien ha dicho ahí, ha tomado la determinación, o ha sido la propia María Dolores. ¿Quién lo sabe? No lo sabemos nadie.
Tenemos claro,
además,
que...
Además, lo importante de la pradera es que la pradera sigue aquí y sigue con nosotros y
claro,
seguirá ahí.
Claro, pero siempre hay una cosa. Punto. Hay que hacer algo, hay que dejar huellas en la ciudad. Madrid es la ciudad de la pradera. Y hay que dejar huellas porque, por desgracia, mañana llegará otra noticia. Habrá, yo qué sé, y se olvida.
Ya, pero sus discos siguen. Y sus
en la siguiente
siguen.
Hora recordaremos sus discos.
Algunas canciones, sí.
Algunas canciones, pero ahora ya también despedimos a Juan Carlos, a Nacho, a Rosa y a nuestra invitada especial, Pilar Medina Sidonia. Te pido, por favor, que regreses.
No, cuando tú quieras.
Necesario. Queremos saber todo absolutamente sobre las subastas. Gracias a la presidenta en España de Christie's por habernos acercado al mundo de la subasta.
Bueno, gracias a vosotros. Pero todo, todo nunca se puede saber.
Ay, siempre hay que guardar un secreto. Gracias a todos. Enseguida volvemos.